Primer punto, bueno, disculpamos la inasistencia del concejal del Grupo Popular, David Lapeña, que se encuentra convaleciente de una intervención, y disculpamos. En el punto primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. No hay ninguna apreciación que hacer, y por tanto, la aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo, carácter ordinario de la presente sesión. Al alterar de jueves a martes el pleno, hemos de aprobar el carácter ordinario. Esta decisión se tomó en junta de portavoces la semana pasada para encajar la elección de o el sorteo de los miembros de las mesas en las elecciones generales de 2011, que por disposición del Estado debía celebrarse entre el sábado pasado y el miércoles próximo, es decir, mañana. Por lo tanto, no podíamos hacerlo en el pleno ordinario del jueves. Por eso hemos decidido consensuadamente los tres grupos municipales de alcaldía la celebración de este pleno ordinario, que ahora aprobamos su carácter ordinario. No hay oposición por parte de los grupos, entiendo. Se aprueba por asentimiento. Punto tercero, toma de posesión de don Jesús Martín Fernández como concejal de este ayuntamiento.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Para acuerdo de Junta de Portavoces, y como es tradicional en este ayuntamiento, procede un turno de palabra a cuenta de los portavoces de los grupos municipales. Tiene la palabra en representación de Izquierda Unida su portavoz Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias a todos los presentes por asistir a este pleno. Bien, yo doy mi más sincera bienvenida a don Jesús Martín Fernández como concejal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, al que le deseo pues salud, prosperidad y que su presencia y su paso por este pleno sea fructífera, sobre todo en lo personal. Y simplemente le permito darle un consejo, que defienda siempre los intereses de los azudenses, porque en última instancia son quienes le han elegido. Yo creo que si hace caso de este consejo, pues creo que la labor suya será mucho más sencilla en este ayuntamiento y desde luego también nos la hará más sencilla a todos los demás. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. En nombre del Grupo Municipal del Partido Popular tiene la palabra su portavoz, José Luis Moraga.
Muchas gracias, buenas tardes. Yo todo lo que le quiero decir a Jesús, lógicamente, se lo hemos dicho ya en privado, es una persona que quiere mucho al pueblo de Azuqueca, quiere mucho al deporte y creo que va a aportar muchas cosas y para el pueblo y sobre todo para nuestro grupo. Pues nada, bienvenido y como te esperamos a trabajar.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues en nombre del Grupo Municipal Socialista reiterarte, bueno, lo que ya decían tanto José Luis como Emilio, ¿no? Darte una sincera enhorabuena, darte la bienvenida también y sobre todo, bueno, pues en lo personal yo espero que tomemos con tu presencia importantes acuerdos para los vecinos de Azuqueca, con lo cual desearte toda la suerte del mundo.
Gracias, José Luis. Y efectivamente sumarme a los agradecimientos, a las palabras de los tres grupos municipales en boca de sus portavoces. Y aun lamentando las razones por las cuales hoy tomas posesión, me alegro mucho porque sustituyes a una gran persona, pero tú también eres una gran persona, un buen amigo, y estoy convencido que servirás con honor y con desinterés al municipio de Azuqueca de Henares. Por eso, bienvenido a este pleno, a esta corporación, y ojalá que tengas mucha suerte en el desempeño de tus funciones. Mucho ánimo. Y tras estas palabras, pasamos al punto cuarto, en el cual el Grupo Municipal del Partido Popular reasigna las comisiones informativas y otras comisiones plenarias obran en poder de la Secretaría de este Ayuntamiento y, por ende, a plena disposición de los grupos municipales de Izquierda Unida, del Grupo Socialista, de la Alcaldía y, por supuesto, del Grupo Popular, impulsor de esta variación, las alteraciones que ha hecho el grupo para reajustar un mejor funcionamiento del mismo. No sé si José Luis quieres hacer alguna intervención o, como es dar cuenta, damos por informado el asunto. Muy bien. Vale. Pues entonces aprobamos o damos por conocida la reasignación que hace el Grupo Popular de las comisiones de trabajo en el Ayuntamiento, y pasamos al punto quinto, designación mediante sorteo de los miembros de las mesas de las elecciones generales de 2011. El señor secretario tiene la palabra.
Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señor alcalde. Realmente lo que procede, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica del régimen electoral general, es que por el pleno del Ayuntamiento se proceda a designar a los componentes de las mesas de las elecciones generales, que tendrán lugar el 20 de noviembre del 2011, y para ello, para hacer ese sorteo, se utilizará un programa informático del Instituto Nacional de Estadística, que sea el programa CONOCE, que tenemos con nosotros al funcionario que lleva directamente el asunto y al informático, para que se proceda a hacer ese sorteo, en el bien entendido que el listado que saldrá en su pantalla es un listado que ya quedará grabado y ya quedará, digamos, solemnizado para las notificaciones correspondientes, y también el bien entendido de que si alguno que sale en el listado fuese imposible comunicárselo o notificárselo, se pasaría al siguiente de la lista para constituir esas mesas. Entonces, la forma que el señor alcalde decida, pues que alguien ponga en funcionamiento el sistema para poder hacer el sorteo.
Sí, sí, pulsa el botón y suerte. Bueno, como seguro que es sabido, se sortea la presidencia de la mesa y las vocalías y sus suplentes. En el caso de que algunos de los elegidos por suerte no pudiesen, por incompatibilidad expresa o sobrevenida, estar en las mesas, pues este programa que procede de la Administración General del Estado nos faculta para elegir justo al siguiente en la lista. Si hay algo que añadir, señor secretario, pues sería ahora el momento de hacerlo.
Es solamente así. Son 36 mesas, en total se elige en cada mesa a 9 personas, 3 titulares, presidente y dos vocales, uno vocal, 2 suplentes de cada uno de ellos, y a partir de mañana mismo se empezarán a notificar y, así, y se dará cuenta, obviamente, de esta designación a la Junta Electoral de Zona, que es el organismo que está facultado en España legalmente para el control del proceso electoral. Lo que hace el Ayuntamiento es esta designación por sorteo, una designación que entiendo que se aprueba, lógicamente, por sentimiento de los tres grupos, y ya queda, pues, en fin. Ya he comentado que el funcionario correspondiente eso ya lo archiva, ya lo tiene preparado para notificar, sin perjuicio de que se pueda imprimir en papel y facilitarse a los grupos, o eso ya como ustedes deseen.
Muchas gracias, señor secretario. Bien, pues si los portavoces de los grupos municipales no autorizan, aprobamos por asentimiento este punto. Muchas gracias. Y pasamos al punto quinto, perdón, al punto sexto, que es el expediente de modificación de ordenanzas fiscales y de tributos. También por acuerdo de junta de portavoces, haremos un debate único con las intervenciones particulares que sean necesarias, pero luego haremos una votación separada, parcial, porque hoy se traen, no se traen todos los tributos municipales, pero sí se traen una buena muestra, se trae el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de bienes inmuebles, la plusvalía, la tasa de aguas y la tasa de basuras. Por tanto, haremos un debate conjunto y posteriormente procederemos a una votación particular, tributo por tributo. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda.
Gracias, señor alcalde. El dictamen dice que, visto el proyecto de modificación de ordenanzas fiscales, la Comisión Formativa de Economía y Administración de Cuentas dictamina la adopción por el Pleno del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos que se indican en los términos que se contienen en el texto anexo número 1. En el acta se pondrá la concreción de ese anexo a efectos de seguridad jurídica del propio acuerdo, debiendo surtir efectos a partir del día siguiente a la publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Las ordenanzas que afecta este expediente son la número 2, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, la número 3, impuestos sobre bienes inmuebles, la número 4, impuestos sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la número 9, tasa prestación servicio municipal de agua y suministro de agua a domicilio, la número 12, tasa prestación de servicio de recogida de basuras. Segundo, de conformidad con la establecida en el artículo 17 de la Ley de Centros Locales, el presente acuerdo es provisional y se expondrá al público por plazo de 30 días de forma reglamentaria a efectos de las reclamaciones oportunas. En tercer lugar, esa publicación también estará en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, comenzará a contar su plazo a partir del día siguiente a la publicación y se deja constancia, en cuarto lugar, que el presente acuerdo será definitivo si no se presentan reclamaciones. Eso es el dictamen de la Comisión.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra para explicar políticamente este punto el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, hola, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Bueno, una vez que ya lo han explicado tanto el alcalde como ya pasamos, señor secretario, se traen a este pleno tres impuestos y dos tasas, que más concretamente, si os parece, las vamos a ir viendo cómo están en el expediente, en el orden que están en el expediente. Si os parece, no sé quién va a ser el que va a intervenir sobre este tema. Que ha dicho el señor secretario número 2 es la que se denomina el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que es lo que se plantea a este pleno y ha pasado esta mañana por la Comisión de Hacienda, por la Comisión de Hacienda con el voto favorable de 4 miembros y 2 abstenciones. Espero y pido que las abstenciones de esta mañana se transformen en votos a favor, porque lógicamente la actualización que se trae aquí de estos impuestos y de estas tasas conlleva el hacer más sostenible las cuentas del ayuntamiento y poder prestar servicios a nuestros vecinos. Y más refiriéndonos a este impuesto, el que se conoce como el de los vehículos, lo que se plantea es una actualización al IPC del mes de septiembre, que es el último conocido, que se publicó con fecha 11 de octubre y que asciende al 3,1%. El siguiente impuesto que se trae la modificación es el que se denomina el impuesto sobre bienes inmuebles, el que se conoce como el IBI, que es un impuesto que, consecuencia de la valoración colectiva, de la nueva valoración colectiva de la nueva ponencia de valores en Azuqueca de Henares, solicitada en el año 2007 y una vez tramitado todo el procedimiento, llegamos a la entrada en vigor para el año 2012, consecuencia de esta nueva valoración, de estos nuevos valores catastrales de las viviendas de Azuqueca, se ha incrementado en un 72% el valor catastral bruto de Azuqueca. Y para decir números redondos, el valor catastral de Azuqueca en la actualidad es de 1.000 millones de euros y con la nueva ponencia de valores estamos hablando de aproximadamente 1.720 millones. Entonces, con este incremento del 72%, la propia ley establece un plazo, un periodo, mejor dicho, de amortiguación de este incremento, de esta actualización de los valores catastrales, porque, no lo he dicho anteriormente, la última valoración catastral es del año 95. Han pasado 16 años desde la última valoración y lo que se ha tramitado es, después de este plazo de los 16 años, pues una actualización de los valores catastrales de las viviendas de nuestro municipio. Bueno, pues como iba diciendo, la propia ley establece un sistema que durante los próximos 10 años se utiliza un coeficiente reductor, es decir, se utilizan 10 años para atemperar el incremento que puede sufrir el valor catastral de las viviendas. Además, el equipo de gobierno trae a este pleno y esta mañana a la Comisión de Hacienda la modificación en el tipo de gravamen que se aplica, la reducción, mejor dicho, en el tipo de gravamen que se aplica sobre ese valor catastral, con la idea de reducir todavía más, de atemperar en la medida de lo posible este incremento. Anteriormente, bueno, en la actualidad, el tipo de gravamen que se utiliza sobre el valor catastral, sobre el valor liquidable, es del 0,60 y lo que se trae a este pleno es la rebaja para que se aplique un nuevo tipo de gravamen del 0,59. También, consecuencia de la nueva ponencia de valores colectiva, se adecúa los tramos para las bonificaciones de las familias numerosas. Es decir, donde antes había un cuadro que está en el expediente de diferentes bonificaciones en función del valor de la vivienda, ahora se actualizan con el nuevo valor, con ese 72% de incremento medio. Eso con lo que respecta al impuesto sobre cosas o bienes inmuebles. Después, el siguiente impuesto que se modifica, que es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se conoce comúnmente como la plusvalía, consecuencia también de esta actualización de los valores catastrales, la propia ley establece la obligación de reducir durante un periodo de 5 años en un porcentaje que se plantea por el equipo de gobierno a este pleno que se establezca en el 40%. Lo que quiere, para explicar muy claramente esto, como va a haber una subida del valor catastral, se reduce en un 40% para que no tenga una consecuencia gravosa para los vecinos en el año 2012-2013. Durante 5 años, 2012, 2013, 2014, 2015. Después tenemos, por último, la modificación de 2 tasas, que es, como se ha dicho anteriormente, la tasa por prestación del servicio municipal de agua y suministro de agua a domicilio, y la ordenanza número 12, que es la tasa por prestación del servicio de recogidas de basuras. En estas dos, y por eso las traigo conjuntamente, las explico conjuntamente, lo que se plantea al pleno del Ayuntamiento de Azuqueca es una actualización de ambas tasas con el al IPC de 3,1, que es, como he dicho anteriormente, el que se publicó con fecha 11 de octubre de este año. Y hay una modificación también en la ordenanza 12 que se refiere a la tasa por prestación de servicios de recogidas de basuras, que se hace posible el prorrateo por semestres naturales, siendo la fecha de devengo el primer día de cada semestre natural. Y yo creo que explicadas están. Nada, muchas gracias.
Gracias, José Luis. abrimos un turno de intervenciones para los tres grupos políticos. En primer lugar, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. Ya ha explicado José Luis, concejal de Hacienda, en qué consiste la propuesta que hace el equipo de gobierno en lo referente a estas dos tasas y a estos tres impuestos de los que antes nos hablaban. Las dos tasas son la tasa del agua y la tasa de la basura, para simplificarlo y entenderlo, para que lo entendamos todos bien. Aquí la subida que se plantea este año, después de dos años de congelación, es el IPC, o sea, actualizar este año al 3,1%, si no me equivoco, incluyendo la posibilidad de la tasa de basura, además del prorrateo por semestres naturales en cuanto al pago. Esto en cuanto a las dos tasas. Y en cuanto a los impuestos, aquí hay dos supuestos que yo creo que son completamente distintos. Por un lado está el impuesto de vehículos, el conocido popularmente como el numerito. Aquí hablamos de un IPC también del 3,1%, exactamente el mismo tratamiento que las dos tasas anteriormente mencionadas. Pasaría el coeficiente de 1,687 a 1,739, que es lo que da lugar a ese incremento del 3,1% de lo que tienen que pagar los vecinos con respecto al año anterior. Y luego tenemos el IBI y plusvalías, que están muy condicionados por la petición que se hizo, como ya ha explicado antes José Luis, en el 2007 sobre la solicitud de revisión de la ponencia de valores catastrales para aplicarla a partir del año 2012. Evidentemente, esa solicitud lo que ha generado es un incremento del valor catastral de un 72% en estos años, y ese incremento del 72%, si se aplicara en los recibos actuales, pues supondría un incremento brutal de lo que los ciudadanos tienen que pagar por esos conceptos. En ambos impuestos existe la posibilidad de amortiguar con otras fórmulas ese impacto, y según las cuentas que nos proporcionaron el otro día, esta misma mañana en la comisión, en cuanto al IBI, para que todos lo sepamos, con este factor de reducción, al final estaremos hablando de una subida este año del 4,5% de media. Siempre hablamos de subidas medias. Habrá de recibos que suban más, otros que suban menos, pero los datos que tenemos son datos medios. Una subida del 4,5% para el 2012. Y en años sucesivos, pues dependerá del equipo de gobierno determinar cómo se van regulando esos impactos de esa subida previa, que es un dato del que tenemos que partir ya como dato objetivo, de un valor catastral que está en 1.720 millones de euros para todo el municipio. En cuanto a plusvalías, pues ocurre algo parecido. La ley obliga a amortiguar este efecto en cada uno de los cinco primeros años. Por eso se introduce en la normativa local, en nuestra ordenanza, un artículo 12 bis, que refleja exactamente esto que se acaba de decir, que aquí se aplica una reducción del 40% aplicable a los nuevos valores catastrales. Bien, para no aburrir más al público, a los ciudadanos, lo que voy a manifestar es, por un lado, que desde el punto de vista Izquierda Unida, todas las actualizaciones que tienen que ver con la aplicación estricta del IPC, pues vamos a votarlas a favor. Por lo tanto, estamos a favor de la propuesta que se hace sobre la tasa de agua, sobre la tasa de basura y sobre el impuesto de vehículos. Repito, actualización con el 3,1% del IPC, que no es subida, sino que es actualización, quiero que quede claro. En cuanto a plusvalías, entendemos que se aplica la reducción del 40% y por lo tanto también vamos a votar a favor. Y en cuanto al IBI, y es donde tenemos, yo me reservé la opinión para el pleno porque necesitaba estudiar con un poco más de detalle de esta mañana a este momento la propuesta del equipo de gobierno, yo lo que voy a hacer es una propuesta distinta, a ver qué les parece a todos ustedes. La propuesta consiste en lo siguiente: en primer lugar, ajustar el tipo de gravamen del IBI, que efectivamente baja del 0,6 al 0,59, supongo que se podrá ajustar en milésimas, para que la subida media quede reducida al 3,1%, que es la inflación. No sé exactamente cuál es el tipo de gravamen que habría que colocar, yo no he hecho los cálculos, porque no tengo los datos, no he tenido tiempo, pero supongo que esta es una tarea bien sencilla para nuestro departamento de economía. Y a la vista de que hay que compensar esa parte que se dejaría de recaudar, considero dos propuestas que deberían ser tenidas en estudio, al menos en estudio. En primer lugar, crear un IBI especial con un recargo del 50% sobre la cuota líquida a viviendas desocupadas, propiedad de personas jurídicas. Esa es la primera propuesta. Y en segundo lugar, un IBI especial, también con un tipo alto, a solares urbanos sin edificar. Entiendo que con estas dos propuestas no solamente estaríamos compensando lo que quizás se dejaría de recaudar rebajando el IBI al 3,1%, digamos al común de los ciudadanos, sino que además daríamos ejemplo en dos asuntos que a mí me parece que son especialmente sangrantes. El primero, el del IBI especial con recargo del 50% sobre la cuota líquida de vivienda desocupada, propiedad de personas jurídicas. Estoy hablando, por si no se ha entendido, de aquellas viviendas que tienen los bancos, que las tienen cerradas, incluso algunas son resultado de desahucios, y consideramos que los bancos no deben pagar el mismo IBI que los ciudadanos que están viviendo en sus viviendas. Deben pagar un IBI más alto. Y si la ley nos permite llegar al 50% de recargo, pues no veo ninguna objeción para poder plantearlo. Hablo de personas jurídicas. No lo aplico esto a las personas físicas, porque pueden darse casos de desgraciados, de personas que no viven en su vivienda porque ni siquiera pueden pagarla. Han tenido que volver, por ejemplo, a casa de sus padres. Sería un escarnio en este supuesto aplicar por vivienda desocupada un recargo especial. Y en cuanto a los solares, pues la razón es un poco la misma. Son solares que están sin utilizar, son solares que no están edificados, son solares que además sabemos que nos generan a veces problemas porque los propietarios no se ocupan suficientemente de su limpieza, de su vallado, y que a veces generan problemas a los vecinos y también problemas de gastos, por lo menos el anticipo del ayuntamiento de tener que afrontar unas labores de limpieza que luego efectivamente cargan a los propietarios, pero en todo caso que generan una actividad que no es necesaria, y considero que con estas dos propuestas de IBIs especiales podríamos reducir la factura del IBI de los ciudadanos que viven en su vivienda a lo que es la inflación del 3,1%. De modo tal que al final tendríamos la tasa del agua al 3,1%, la tasa de basura al 3,1%, el impuesto de vehículos al 3,1% y el IBI al 3,1%. Exactamente la inflación. Así que esta es la propuesta que les hago a todos ustedes para que, si es preciso, pues discutamos sobre ella. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. En nombre del Grupo Municipal del Partido Popular interviene José Luis Moragas, por favor.
Sí, buenas tardes otra vez. Yo, permíteme, dejo al último la propuesta que tú has hecho, en el segundo, en la réplica, no sé, el alcalde, cómo quiere que lo llevemos, pero vamos, en definitiva, nosotros en principio vamos a ser coherentes con cuando gobernábamos, actualizamos el IPC, porque creo como que hay que valorar las cosas con el valor IPC, no darles el menor valor de lo que realmente hay, y sobre todo para poder pagar pues todos los servicios que da el ciudadano. Y vamos a votar a favor sobre eso, y creo que no, en ese aspecto tengo nada que decir. Referente a lo que tú acabas de comentar, no sé si quieres que entre en debate o no entre en debate ahora o en la réplica. Yo creo que esta mañana una comisión en el cual tú, como portavoz del Grupo de Izquierda Unida, tenías que presentar a tal comisión de Hacienda. Muchas veces no lo has criticado a nosotros. Primero, porque el tema es delicado, porque hay que echar cuentas, para empezar, como tú me has dicho. Yo, así por encima, creo que aparte de jurídico de bancos, también hay muchos promotores, que sí, evidentemente, en el cual tienen muchas deudas. Aparte de los bancos, tienen muchas deudas por vender los viviendas al banco, a las comunidades de vecinos. Y te lo digo porque es mi trabajo, y también tiene muchos deudas a Hacienda. Yo creo que le están pasando a esa gente. Evidentemente también es un tema diferente que no vamos a hablar aquí, porque han ganado mucho dinero antes, lógicamente, pero yo creo que es un tema en el que tú presentas al pleno que no se puede votar a favor desesperadamente a lo loco. Yo creo que debemos de presentar un estudio económico. Nosotros de presentar y el grupo de técnicos de intervención y tesoría del ayuntamiento, y para poder decidir. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta que hace el equipo de gobierno, y en principio no tengo nada más que decir.
Muchas gracias, José Luis. Y gracias en nombre del Grupo Municipal Socialista en esta ocasión, José Luis Blanco.
Gracias de nuevo, señor alcalde. Antes, cuando he hecho la exposición, es verdad que se me había olvidado lo que tú has planteado de la... Cuando tú has dicho, Emilio, de que la actualización del IBI es del 4,5%. Pero quiero explicar para que quede claro, el 4,5% se llega después de aplicar la bonificación de los 10 años y de una decisión del equipo de gobierno que trae a este pleno de rebajar del 0,60 a 0,59. Con la finalidad de hacer menos gravoso para los vecinos en esta situación el pago del IBI. A diferencia de lo que está ocurriendo en otros sitios gobernados por otros partidos, en los que lo que se hace es utilizar solamente la amortiguación del 10%. Nosotros hemos sido susceptibles a la situación y hemos aplicado la posibilidad que tenemos de la rebaja del tipo de gravamen. Dices, Emilio, y ya después a José Luis también te contesto un poco después, que estás a favor de todas las actualizaciones. Es que lo que planteamos es una rebaja, o sea, por supuesto, donde se plantea el IPC es una actualización, pero donde se plantea el 4,5 es una rebaja sobre la actualización. La actualización por ley tendría que haber sido aplicando esos 10 años, tendría que haber sido una actualización del 7,2. Pero nosotros, haciendo un estudio y viendo la situación de los vecinos de Azuqueca, hemos decidido rebajar la actualización, porque yo considero que la actualización ya sería solamente con la aplicación del 7,2. Y de lo que planteas de los dos IBIs especiales, es una cuestión que la podemos estudiar, pero desde luego estarás conmigo, Emilio, que no es el momento ahora, después de haber hecho un estudio económico, un estudio jurídico de la modificación de la tasa, de retirar ahora la propuesta para tener que estudiar las nuevas modificaciones. Lo que sí planteo, y lo digo aquí, en este pleno, es que son dos propuestas que las podemos tener en cuenta y las podemos estudiar en las siguientes semanas. Pero lo que se va a mantener por el equipo de gobierno, la propuesta que se trae después de un trabajo concienzudo hecho por nuestros servicios técnicos y para aprobar en el pleno de hoy, que como sabéis está condicionado por los 30 días que habéis visto en el expediente, los 30 días hábiles de publicación en el boletín oficial para su entrada en vigor el día 1 de enero del año 2012. Y con respecto a lo que dice José Luis, yo de verdad agradezco que el Partido Popular, si no he entendido mal, va a votar a favor de todas las actualizaciones, como le decimos. Pues se lo agradezco porque como esta mañana en la comisión se ha tenido, ya se lo he pedido con anterioridad y de verdad que se lo agradezco porque esto no es nada más que actualizar los ingresos del ayuntamiento para prestar servicios a los vecinos de nuestra ciudad. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. No sé si los portavoces desean un segundo turno, ¿sí? Muy bien, pues tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. Para que todo el público lo sepa, este pleno se ha convocado con una cierta urgencia, porque todos pensábamos que el pleno sobre impuestos y tasas iba a ir a final de mes, por razones en las que todos además hemos estado de acuerdo, se ha fundido con el pleno que es necesario para determinar quiénes van a formar parte de las mesas electorales en las próximas elecciones generales, y de ahí a que todo se haya desarrollado con una velocidad y una premura muy importante. El viernes tuvimos a última hora de la mañana, eso de las 2 o de las 3 de la tarde, la documentación, y aún la comisión se celebró esta mañana. Yo creo que hemos corrido más que nunca, a la hora de determinar estas cuestiones. Y hay que reconocer que no ha habido el tiempo suficiente para poder plantear estas cosas. Yo no lo he tenido, me hubiera encantado tenerlo. Eso no quiere decir que yo no tenga la posibilidad de poder hacerlo en este momento, que yo creo que es cuando corresponde. Me hubiera gustado haberlo hecho esta mañana, pero esta mañana incluso he tenido que pedir datos. He tenido que pedir datos que no constan en los informes, que son aquellos que luego permiten poder pensar en estas posibilidades. Por tanto, no hago esta petición aquí, ni mucho menos por una razón de descortesía, sino porque no ha habido tiempo material para hacerlo de otra manera. Si hubiéramos sido un poquito más desahogados en nuestro tiempo de trabajo, pues probablemente esto que he dicho ahora aquí, pues lo hubiera dicho en la comisión, como además yo creo que se debe hacer. Es una buena costumbre. Lo digo por si queda alguna duda acerca de por qué se plantea esto en este momento, para que esa duda se despeje. En cuanto a las actualizaciones, pues por supuesto que estoy de acuerdo, lo he defendido siempre, tanto en el gobierno como en la oposición, por lo tanto, me parece que las actualizaciones hay que hacerlas, ¿no? Incluso aquí hemos tenido 2 años de congelación de impuestos, es decir, ni siquiera ha habido las actualizaciones. Pero creo que en el IBI no se está produciendo esa actualización. Hay un plus, hay algo más. Porque es verdad que la actualización en términos estrictos, en cuanto al IBI, es del 7,2%, debería ser del 7,2%. Pero claro, el vecino, cuando habla de actualización, está pensando en la inflación, que es al final lo que permite que a él le suban los ingresos o su salario, el 3,1%. Por lo tanto, que quede claro que aquí lo que se está proponiendo en cuanto al IBI es que suba una media del 4,5%. Eso es lo que se está proponiendo, de media. Que efectivamente es menos que el 7% del que antes hablaba, pero que está por encima del 3,1%. Y yo lo que digo es que se rebaje al 3,1%, es decir, que se actualice exactamente igual que se han actualizado todos los demás, porque yo estoy seguro que además, lo que se dejaría de cobrar por esta diferencia de 1,4 puntos, pues a lo mejor podría ser compensado con estos dos IBIs especiales que yo planteo. Cuando hablo de personas jurídicas, hablo de bancos, pero de todas las personas jurídicas, obviamente, de todas. También de las sociedades que se han encargado de construir viviendas durante todos estos años y que ahora las tienen vacías. Yo considero que no es justo que un banco o que una inmobiliaria tenga pisos vacíos y pague exactamente lo mismo que una familia que vive en ese piso. Personalmente considero que no es justo, habrá quien considere que lo es, ¿no? Y yo creo que ahí se podría ver la posibilidad de ajustar un poco el IBI en ese sentido. Igual que en cuanto a los solares urbanos sin edificar. Por lo tanto, planteo esto porque no he tenido tiempo de hacerlo de otra manera, aunque sí que me hubiera gustado, y considero que no sería, en cuanto al IBI, porque creo que lo demás estamos completamente de acuerdo, no sería ningún contratiempo hacer un ajuste en cuanto al tipo de gravamen para que la subida sea del 3,1% y que inmediatamente se pongan nuestros servicios, los servicios técnicos del ayuntamiento, a mirar estas dos posibilidades para compensar quizá lo que se deja de recaudar por un lado para poder recaudarlo por el otro. Ya digo, me hubiera gustado plantearlo de otra manera, pero yo no he tenido tiempo material para hacerlo. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Yo solo quiero enumerar unos textos y yo quiero recordar, porque se nos ha estado criticando mucho durante estos 3 años y medio al Partido Popular, que cuando estuvo gobernando subió los impuestos. Yo en el pleno del 7 de octubre de 2007, el Partido Popular trajo este pleno la aprobación de los tributos municipales. Y en el texto de mi compañero, ya desaparecido, el amigo nuestro, Carazo, expuso que iba a ser la actualización de las tarifas fiscales en incremento a vida del índice para el precio de consumo, que había sido el 2,7. Y ahora ustedes nos traen hoy el mismo punto, cambiado de fechas, lógicamente, porque ya somos mayores, y antes ustedes dijeron, nos han estado criticando, que nosotros subimos impuestos, y hoy sin embargo nos presentan aquí que lo que hacen es actualizar el IPC. Me gustaría que explicasen al ciudadano qué diferencia hay entre una cosa y otra, porque yo recuerdo que el señor Emilio Alvarado dijo que votarían a favor del dictamen porque la actuación de las tarifas fiscales de conformidad con el índice de precio al consumo tiene que aceptarse independientemente del equipo que esté gobernando o esté en la oposición. Y usted, Pablo, dijiste que también votarías a favor porque demuestra que es una posición constructiva. Yo, somos coherentes con lo que votamos en aquel su día y somos coherentes con lo que vamos a votar ahí. Lo que sí quiero que cuando lo anunciéis en la prensa digáis si subís los impuestos como lo hicimos nosotros o no lo vais a hacer o vais a actualizar el IPC nada más.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista.
Sobre lo del IBI, yo me gustaría, no estoy a favor ni en contra, sino que se presentara una comisión, nos juntáramos y se hablara del tema de la propuesta aquí.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal Socialista, José Luis Franco.
Gracias, señor alcalde. Emilio, primero, Emilio, entenderás que no es, y lo entiendes perfectamente porque conoces cuál es el funcionamiento de los plenos y del el funcionamiento de la administración municipal, que no se puede dejar de aprobar en este momento lo que se trae, la propuesta que se trae. Y ya te he aceptado antes la posibilidad del estudio, o sea, vamos a estudiar. Pero para dejarlo claro, para que todos los vecinos que nos están escuchando lo sepan, el equipo de gobierno lo que ha hecho no es, y, o sea, no, es que para que se quede claro, el IBI lo que graba el impuesto es el valor catastral de la vivienda, y ese incremento que ha habido desde el año 95 hasta aquí es lo que, bueno, ese incremento del valor es un beneficio para el vecino de Azuqueca, porque su valor catastral es más, lo que pasa que es el que se utiliza después para pagar el IBI. Pero desde luego no está relacionado con la subida de los salarios. No está subida, no tiene que estar directamente relacionado con el 3,1. Por eso, en nosotros sí hemos aplicado el 3,1. Pero en este que está relacionado precisamente con el valor, con el incremento del valor catastral, lo que se hace no es actualizar, es estar por debajo de la actualización. Y así lo entendemos nosotros. Y José Luis, si te acuerdas, bueno, tú lo has dicho, en el año 2007, en ese pleno, el PSOE e Izquierda Unida, estando en la oposición, lo que hicimos fue votar a favor del incremento, no me acuerdo si fue del 2,7 o del 2,8. Y, de nuevo, agradezco al Partido Popular que tome esta actitud, porque es una actitud responsable para con los vecinos de Azuqueca de Henares. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Bien, pues está suficientemente debatido. Yo quisiera hacer una leve matización sobre las propuestas de Izquierda Unida, que agradecemos por su espíritu constructivo y que analizaremos a futuro para el encaje legal y sobre todo su viabilidad económica. Pues no descartamos evidentemente llevar a cabo esta propuesta. Evidentemente habrá que matizar mucho qué tipos de personalidad jurídica, si se quiere grabar a promotores tipo constructora o a promotores privados, si se trata de entidades financieras, si no, en fin. Y luego ver si esa discriminación se puede hacer legalmente. Evidentemente pues son propuestas que se pueden estudiar a futuro, ¿no? Quisiera matizar, porque me ha interpelado directamente el portavoz del Grupo Popular sobre qué diferencia hay. Bueno, yo creo que hay una diferencia fundamental, y es la sinceridad. Esa es. Es decir, el Grupo Municipal Socialista se presenta a las elecciones desde hace un tiempo no prometiendo bajadas de impuestos. El Grupo Municipal Popular en el año 2007 concurre a las elecciones prometiendo una bajada de tributos, llega al gobierno, y lo primero que hace es actualizarlo al IPC, subirlo al IPC. Y además lo sube, por cierto, al IPC que más le beneficiaba, el mes de julio, no el mes de agosto. De tal manera que se produce un incremento superior al IPC que ya estaba vigente en ese momento. Por tanto, nosotros que apoyamos la propuesta por coherencia, lo que discrepábamos era de la falta de coherencia que había tenido el PP, que había prometido reducirlos y que había gobernado, que había subido. Y nosotros, como no prometemos bajarlo, sino que prometemos intentar ajustar los ingresos del ayuntamiento a las necesidades de gastos, claro, porque evidentemente lo más cómodo y lo más bonito para todos, y por cierto, que se podría hacer todos los años bajar impuestos, hay ayuntamientos en este país que están altísimamente endeudados en una situación económica muy inviable para su funcionamiento, y eso es fácil de hacer, solo se trata de ir demorando las decisiones. Nosotros hemos intentado hasta ahora, y así seguiremos, ajustando en la medida de lo posible los ingresos municipales a los gastos necesarios para el funcionamiento de este municipio y para la prestación de servicios públicos, que esa es, en definitiva, la voluntad. Por eso nosotros discrepábamos en el año 2007, y no hoy, de la decisión del 2007 y no de la de hoy, porque nosotros creíamos que el PP iba a hacer lo que haya puesto en su programa electoral. Que en su programa electoral del año 2007, y te lo voy a mostrar para que lo veas, venía claramente que se iba a bajar los tributos, porque venía acompañado de una campaña bastante furibunda, articulada con parte de sociedad civil en contra del equipo de gobierno anterior. Fue esa la razón que nos llevó a esa discrepancia, que por cierto fue una discrepancia que, como has reconocido, no nos llevó a votar en contra, sino a aceptar la propuesta del equipo de gobierno. Por tanto, por eso quería contestar cuál había sido la reacción. Y tras el debate procede la votación. Votamos la actualización del IPC de la tasa de aguas. Votos a favor. Unanimidad. Muchas gracias. Votamos a continuación la alteración en el devengo, la posibilidad de alteración en el devengo y la actualización al IPC de la tasa de recogida de basuras. ¿Votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. Votamos a continuación la actualización al IPC del impuesto de vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. Votamos a favor la aplicación tras la revisión catastral de la bajada del tipo de gravamen en el impuesto de bienes inmuebles del 0,60 al 0,59. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 1. Votamos a favor la bonificación en el 40% del impuesto de la plusvalía. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien, pues muchas gracias. Que ha quedado recogido el resultado de la votación y pasaríamos al punto séptimo, declaración institucional a favor de la lucha contra la pobreza y del trabajo que desarrollan los cooperantes. El pasado 8 de septiembre y los días 16 y 17 de octubre se han conmemorado el Día del Cooperante, el Día Mundial de la Alimentación y el Día Mundial contra la Pobreza, respectivamente. La erradicación de la pobreza extrema y del hambre, la reducción de la mortalidad infantil, el fomento de la igualdad y de la no discriminación a todo nivel y de una educación universal son algunos de los objetivos de la Declaración del Milenio adoptada por la ONU. Constituyen objetivos nobles, no solo para nuestra ciudadanía, sino como administración pública. Son además objetivos inspirados también por nuestra Constitución, que recoge en su preámbulo, como objetivo de todos los españoles y españolas, la eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra y el establecimiento de relaciones pacíficas entre ellos. La política de cooperación al desarrollo se ha convertido en una política primordial de Estado que debe implicar no solo al Gobierno de España y a la Administración Central, sino al conjunto de las administraciones públicas, de los agentes sociales y de la sociedad civil. No debe entenderse solo como una mera provisión de recursos y bienes a quienes carecen de ellos, sino como un objetivo más amplio en la línea del desarrollo de la dignidad humana, con la ampliación de derechos, oportunidades vitales, sociales y laborales y desaparición de discriminaciones con respecto a la sostenibilidad del planeta. Consideramos que nuestra ciudadanía es cómplice con la política de cooperación al desarrollo y que nuestro municipio debe contribuir a la misma, no solo desde las políticas públicas de este ayuntamiento, sino desde la implicación de todo nuestro tejido social y económico con América Latina, el Mediterráneo y el África subsahariana como principales ámbitos de cooperación. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares lleva muchos años de trayectoria en el campo de la cooperación, apoyando un gran número de proyectos destinados a atender las necesidades básicas de la población y de iniciativas de educación para el desarrollo dirigidas a la sensibilización de nuestros vecinos. Este compromiso necesario no podría entenderse sin el trabajo profesional y que muchas veces pasa desapercibido, desarrollado por los voluntarios y los cooperantes de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. El acuerdo dice, primero, reiterar nuestro agradecimiento y compromiso con los cooperantes. Para ello, con motivo de la celebración del Día del Cooperante, el pasado día 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se sumó al reconocimiento del valor de la labor que realizan para erradicar la pobreza, así como su compromiso con la igualdad y el desarrollo internacional a través de la celebración de distintas actividades a lo largo de una semana. Segundo, que el compromiso de miles de personas con la cooperación al desarrollo es un ejemplo para toda la sociedad y para todas las instituciones, y deben ser reconocidos y valorados los riesgos a los que estas personas se enfrentan. Por ello, queremos mostrar nuestro apoyo a las gestiones y cuantas acciones sean necesarias que el Gobierno de España viene realizando a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo para asegurar la integridad física de los cooperantes de Médicos Sin Fronteras secuestradas en el campamento de refugiados Kenyatta de Dadaab y conseguir su rápida liberación, así como los secuestrados en Tinduf, Argelia, pertenecientes a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura y Mundabat. Tercero, que el reconocimiento del trabajo de los cooperantes es un deber para toda la sociedad al que tenemos que contribuir desde las instituciones democráticas. Cuarto, que a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno de España y el Gobierno regional en los últimos años, siendo el país desarrollado y la comunidad autónoma quien más han incrementado su ayuda al desarrollo, todavía millones de personas no tienen recursos ni medios para poder alimentarse, vestirse o procurarse un hogar. Por ello, queremos solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que sigan manteniendo sus compromisos de financiación para la cooperación al desarrollo. Asimismo, que sean impulsores en la comunidad internacional de mecanismos innovadores de financiación para el desarrollo, como la tasa sobre las transacciones financieras internacionales que permitan cubrir la brecha de financiación existente y alcanzar los objetivos del milenio en el año 2015. Quinto, que en la actual coyuntura de crisis económica internacional, el fortalecimiento de las políticas contra la pobreza y de lucha contra el hambre y el cambio climático deben constituir una prioridad irrenunciable, porque hay países que padecen crisis permanente, crisis alimentaria en el Cuerno del África, por ejemplo. Sexto, denunciar la actual especulación financiera que se viene realizando con los alimentos mediante la adquisición de tierras en países empobrecidos, la utilización de los alimentos con fines puramente especulativos, etc., que está teniendo dramáticas consecuencias para la población de estos países, crisis e inseguridad alimentaria, pérdida de soberanía alimentaria, etc. Séptimo, exigir a las instituciones regional, estatal y europea que lleven a cabo políticas públicas agrícolas que apuesten por la soberanía alimentaria. Y octavo, trasladar estos acuerdos al Gobierno central, al Gobierno regional, al Parlamento Europeo, a la GEM Castilla-La Mancha, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a la ACID, a las Coordinadoras Estatal y Autonómica de ONGDs y a las organizaciones a las que pertenecen las cooperantes y el cooperante secuestrado. Viene firmado por la presidenta de la comisión, apoyada por los grupos municipales, y por tanto pues es una declaración institucional del pleno del ayuntamiento. Pasamos al punto octavo. Se debate la moción del grupo municipal de Izquierda Unida en defensa de la negociación colectiva. Tiene la palabra para su exposición el portavoz, Emilio Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Ahorro la lectura de la primera parte del encabezamiento, que es el encabezamiento de rigor de cualquier moción, y paso directamente a la exposición de motivos. Tras cuatro años de crisis económica profundísima, queda claro que quienes la están pagando son los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad. Mientras tanto, quienes la provocaron campan a sus anchas. En España no se ha tenido el arrojo suficiente para sentar en el banquillo a los responsables de la debacle, como sí han hecho los islandeses, que a lo que parece demuestran tener más patriotismo y responsabilidad que nosotros. Todas las medidas que se han tomado para salir de la crisis se han demostrado ineficaces, además de lesivas para los intereses de la mayoría. Esto es así porque adolecen de un defecto elemental. Pretenden apuntalar un sistema que se viene abajo, cuando lo que habría que hacer es consensuar democráticamente un orden económico nuevo al servicio de las necesidades de las personas. Asistimos al fracaso de la economía y a la claudicación de la política. En estos cuatro años se han reducido las pensiones y los salarios, se ha empeorado la legislación laboral, convirtiendo en letra muerta buena parte del estatuto de los trabajadores, y se han recortado los gastos sanitarios, educativos y sociales. Se nos dijo que con estas medidas se crearía empleo, y hoy rozamos casi los 5 millones de parados según la encuesta de población activa. La demanda interna está plana, la capacidad de compra de Alemania se encuentra muy comprometida, y todo anuncia que entraremos en una segunda etapa de recesión mundial, de consecuencias sociales imprevisibles. En definitiva, todas las reformas no han servido para nada. En vez de llevarnos a replantear radicalmente nuestro modo de vida y de organización como sociedad, la crisis se ha convertido en la coartada para acabar con las redes de seguridad sobre las que se sostiene la paz. En esta espiral de desmantelamiento, el último bastión que queda por destruir es la negociación colectiva. El gobierno ya aprobó en junio del año pasado un Real Decreto Ley, Real Decreto Ley 10/2010 de 16 de junio, aprobó en junio del año pasado un desguace parcial de la negociación colectiva, a reconocer a las empresas la facultad de descolgarse de lo pactado en los convenios colectivos sectoriales, singularmente en materia de salarios y de distribución del tiempo de trabajo, sin causa objetiva y verificable judicialmente, simplemente porque las empresas presuman que las condiciones estipuladas en el convenio pueden producir un daño futuro para la empresa. Cuando el decreto se presentó en el Congreso de los Diputados para su convalidación, el entonces ministro de Trabajo, señor Corbacho, aseguró que así se crearía empleo, sin merma de los derechos de quienes ya tienen un empleo estable. Un año después, tenemos 200.000 parados más, según la encuesta de población activa, y unas condiciones laborales peores. Las previsiones del señor ministro, por tanto, fracasaron. Solo 8 diputados votaron en contra de un decreto, entre ellos el de Izquierda Unida. El Grupo Socialista votó a favor y el Grupo Popular se abstuvo. Tras este primer desmantelamiento de la negociación colectiva, no han cesado las opiniones para desguazarlo por completo, reduciéndolo a niveles cada vez más micro, siendo el límite, como en Estados Unidos, la negociación individual, que como todos sabemos, conduce a la indefensión absoluta del trabajador y a la desaparición de los sindicatos por motivos obvios. El Fondo Monetario Internacional insiste en que hay que continuar reduciendo el ámbito de la negociación colectiva en España, idea a la que se suman las organizaciones empresariales, y sobre la que el PSOE y el PP guardan un silencio más que elocuente ahora que estamos en pre-campaña electoral. Por todo lo dicho, el Grupo Principal de Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno manifiesta su rechazo a cualquier nueva reforma de la negociación colectiva tendente a debilitarla, en el convencimiento de que la crisis no la provocaron los trabajadores. Segundo, el Pleno insta a los dos grandes partidos nacionales a no convertir este asunto en objeto de debate interesado y a incluir su defensa en sus respectivos programas electorales. Tercero, el Pleno insta al Gobierno de la Nación a reconsiderar el contenido del decreto que aprobó en junio del año pasado, para que restaure las condiciones que modificó. Y en cuarto y último lugar, el Pleno acuerda dirigirse al Gobierno de la Nación y a las direcciones federales y nacionales del PSOE y del PP para que tengan la oportunidad de reflexionar sobre esta propuesta. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Silvia.
Hola, buenas tardes a todos. Y gracias, Emilio, por proponer esta moción. Pero la sociedad y los vecinos de este municipio nos lo hubiesen agradecido hace un año, cuando esta se tramitó en el Congreso de los Diputados, y donde finalmente, y tras ceder todavía no sabemos qué a los grupos nacionalistas del PNV y de CiU, salió adelante con los votos únicamente a favor del Grupo Socialista, ya que tanto tu grupo como el nuestro votó en contra, y los anteriores expuestos abstuvieron. Bueno, da que pensar las declaraciones que hizo el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, en las que admitió sin reparos que el resultado es un logro histórico para el nacionalismo vasco, a lo que añadió: nunca en mi trayectoria he conocido un caso semejante de concesión de un gobierno a cambio de una sanción. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar el debilitado gobierno socialista para poder mal salvar este decreto? Tal vez tus compañeros de filas tengan algo que añadir al respecto. El Partido Popular, por su parte, presentó 71 enmiendas a este decreto con la finalidad de mejorar el contenido del mismo, y la respuesta que se dio fue la desestimación de todas y cada una de las enmiendas propuestas, a pesar de los esfuerzos negociadores por parte de nuestro grupo del Congreso de los Diputados. Nosotros, en su momento, entendimos que no era la reforma de la negociación colectiva que nuestro país necesitaba, ya que, entre otras cosas, no contaba con el apoyo ni de los empresarios ni de los sindicatos, que son los que realmente están llamados a aplicarla, y por ello votamos en contra en su momento. Nuestro presidente del partido, Mariano Rajoy, candidato a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones del 20 de noviembre, ya ha afirmado que si gana realizará una profunda reforma de la negociación colectiva, marcando como prioridad ligar los salarios a la productividad y dar primacía al convenio de empresa para facilitar el descuelgue del convenio de ámbito superior. Nosotros entendemos que en su momento la reforma que se hizo quedó descafeinada por las prisas con las que se hizo y la falta de consenso del gobierno. el gobierno socialista fue incapaz de liderar un pacto social y aprobó por decretazo una reforma que no ha servido para crear empleo, ya que no planteó los cambios estructurales que demanda nuestra economía y la modernización de las relaciones laborales que recomiendan los expertos y organizaciones internacionales. No hubo una sola medida en el decreto dirigida a promover la creación de empleo, no potencia los convenios de empresa, no aumenta la flexibilidad interna y una mayor iniciativa empresarial, especialmente las pymes, en materia de salarios, horarios y movilidad funcional. Tampoco suprime la ultraactividad. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, en relación con la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el lunes en la comisión informativa de régimen interior, en la cual se debatió la misma, nos expresamos desde el Grupo Municipal del Partido Socialista en abstención, con el fin de buscar un acuerdo para aprobar una moción en el sentido de la defensa de la negociación colectiva como instrumento del que nos hemos dotado en nuestra legislación. Cosa muy distinta, desde luego, que el motivo de abstención que expresó el Grupo Municipal del Partido Popular, y que yo agradezco que luego en la intervención posterior nos expliquéis dicha abstención, porque parece que la abstención de unos y de otros pudiera ser la misma, estuviera motivada por las mismas razones y sencillamente son muy distintas. En primer lugar, luego pasaré a responder alguna de las aseveraciones que hacía en este caso la representante del Grupo Municipal Popular. Decir que en la Junta de Portavoces, que hemos celebrado a las 5:30 hoy mismo, antes de este pleno, hemos presentado tanto al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que fue quien presentó la moción, como al Grupo Municipal del Partido Popular, una transaccional, una propuesta para intentar llegar a un acuerdo. Y aquí en este pleno la mantenemos. El acuerdo venía dado por no, en este caso, compartir la totalidad de la exposición de motivos de la moción original presentada por el Grupo Municipal de Ciudad Unida, y también por comprometer a los partidos políticos de cara a la defensa de esta herramienta de la negociación colectiva en sus programas electorales, como así pedía además en su propia moción el Grupo Municipal de Izquierda Unida, de cara a las próximas elecciones del 20 de noviembre. No me voy a referir a la exposición de motivos, simplemente diré que se hace una explicación y una defensa de esta herramienta de la negociación colectiva, pero sí que lo voy a hacer en los acuerdos, puesto que considero que desde luego podrían ser perfectamente pactados por los dos grupos municipales. Entiendo que después de la intervención del Grupo Municipal del Partido Popular, las razones desde luego que apuntan no permiten en ningún caso votar a favor de los acuerdos. Pero sí que haré un último esfuerzo, sobre todo porque sí que desde luego agradeceríamos que el Grupo Municipal de Izquierda Unida hiciera también un esfuerzo, como hace el Grupo Municipal del Partido Socialista, para llegar en este caso a un acuerdo en una cuestión tan importante como es la negociación colectiva. Los acuerdos decían, primero, el Pleno manifiesta su rechazo a cualquier nueva reforma de la negociación colectiva que la debilite, en el convencimiento de que la crisis no la provocaron los trabajadores. Se mantiene íntegramente el texto de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Segundo, el Pleno insta a los partidos políticos a no convertir este asunto en objeto de debate interesado y a incluir su defensa en sus respectivos programas electorales. Desde luego que nos importa que los partidos políticos se comprometan, pero todos, no solamente dos, todos los partidos que van a concurrir. Tercero, el Pleno insta al nuevo gobierno y al Parlamento que emanen de las elecciones del próximo 20 de noviembre a debatir en profundidad el marco laboral más allá del propio instrumento de la negociación colectiva. Y por último, como punto cuarto, el Pleno solicita a los interlocutores sociales, organizaciones empresariales y sindicatos, que son parte esencial de la propia negociación colectiva y en definitiva del marco laboral del que nos hemos dotado en nuestro país, a que trabajen para mejorar el marco laboral español con el nuevo gobierno y el Parlamento constituidos después de las elecciones del 20 de noviembre. Por tanto, apelamos a ese esfuerzo por parte de ambos grupos municipales para, insisto, con el texto original de los acuerdos del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ir más allá y, en este caso, bueno, que repercutan los compromisos en la totalidad de los partidos políticos que van a concurrir a las próximas elecciones, y además también apelar a una parte fundamental más allá de las fuerzas políticas, como son los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios. Espero que en este segundo turno podamos intentar acordarlo. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver, porque esto se anima. Vamos a ver. En primer lugar, se ha dicho dos veces, y no es verdad, que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados votó en contra. No, el Partido Popular se abstuvo. Eso que quede claro, porque no es igual abstenerse que votar en contra. Y digo para que quede claro para todo el mundo. Por cierto, el Partido Popular se podía haber votado en contra, pero no lo hizo. Se abstuvo. Y yo he dedicado tiempo a leer la intervención de su portavoz en aquel momento, y lo que venía a decir es que no estaba de acuerdo con esta reforma de la negociación colectiva, la que planteaba el PSOE, pero no explicaba cuál era la propuesta de reforma de la negociación colectiva, que según el PP era la más conveniente. Simplemente decía que esa no era la buena, pero no explicaba cuál era la buena. Pero en todo caso se abstuvo, no votó en contra. Solo 8 diputados del Congreso de Diputados votaron en contra, solo 8. Y por supuesto el Grupo Socialista, que era el que la presentaba, pues votó a favor. Con el consenso y el apoyo de algunos grupos nacionalistas, que luego salieron muy ufanos a la hora de hacer sus declaraciones, hablando de no sé qué concesiones que se hicieron en aquel momento a cambio de su voto. Pero bueno, esa es otra historia. Se me reprocha que no lo dije esto en su momento. Bueno, creo que Izquierda Unida ha sido la única fuerza política en este ayuntamiento en los últimos, ya no diré meses, años, que está trayendo pleno tras pleno mociones de este contenido. Por lo tanto, yo me alegro de que nos sigan animando a que sigamos trayendo más mociones, incluso que seamos más rápidos en traerlas, ¿no? Yo voy a tomar eso como un reto a partir de ahora. Yo he dicho algo, la portavoz del Partido Popular en esta materia, sobre cuál es la reforma de la negociación colectiva que propone el PP. Algo ha dicho, y yo me alegro, porque a mí me gusta que la gente se exprese con libertad acerca de lo que piensa. O sea, está muy bien decir, no me gusta lo que plantean determinados grupos, pero eso no es suficiente. Yo creo que hay que dar el siguiente paso y decir, bueno, y lo que yo planteo es esto. Y curiosamente, las dos cositas que ha dicho la representante del Partido Popular, en cuanto a la reforma de la negociación colectiva, que a ellos les gustaría más, pues de alguna manera, y me ha dejado un poco perplejo, es lo que el Real Decreto Ley, que se presentó en el Parlamento, recoge, ¿no? Y es el descuelgue de las empresas, de los convenios colectivos. Es decir, si el Partido Popular piensa que eso es bueno, no sé entonces por qué no votó a favor de este primer desguace de la negociación colectiva, porque lo que planteaba exactamente este Real Decreto Ley es que, como he dicho en la moción, reconocimiento a las empresas de la facultad de descolgarse de lo pactado de los convenios colectivos sectoriales, singularmente en materia de salarios. Por lo tanto, estaríamos hablando de la productividad, y en materia de distribución del tiempo de trabajo, que también lo ha mencionado. Es decir, exactamente lo que usted acaba de mencionar es lo que este Real Decreto establece, exactamente, tal cual. Por lo tanto, de sus palabras tengo que deducir que están de acuerdo ahora con el contenido del Real Decreto, de sus palabras. A no ser que queden otros elementos más que no ha explicado y que a lo mejor había que explicar para que todos lo supiéramos. Por lo tanto, desde este punto de vista, yo creo que el Partido Popular, la Junta de Canarias, lo que está diciendo es que el Grupo Socialista tenía la razón en este momento, puesto que la reforma que emprendió de la negociación colectiva era la que ustedes consideran que ahora es buena. Nosotros siempre hemos dicho que es mala, y lo dijimos antes, lo decimos ahora y lo diremos después. En todo caso, compañeros de filas, pues no teníamos, porque repito, solo 8 diputados votaron en contra del decreto. Y entre ellos, el único que tiene Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. En cuanto a la propuesta del PSOE de presentar una transaccional que hemos conocido hace exactamente una hora antes del pleno, todo hay que decirlo, para que lo sepan los ciudadanos aquí asistentes o los que nos puedan escuchar a través de internet, pues claro, es una transaccional que no recoge el contenido de la moción de Izquierda Unida, no lo recoge. Porque la moción de Izquierda Unida, en cuanto a los acuerdos, plantea fundamentalmente dos cosas, solo recoge una, hay que recoger las dos. La primera que sí recoge es que se esté en contra de cualquier nueva reforma de la negociación colectiva, nueva. Lo cual significa que ya ha habido anteriormente alguna. Pero lo segundo, que también pide la moción de Izquierda Unida, y eso ustedes no lo recogen, es que la reforma que se hizo a través de ese Real Decreto se revierta. Eso ustedes no lo recogen. Claro, entonces no es lo mismo. Están planteando otra cosa. Viene a decir algo así que es muy curioso. Otras reformas que hagan otros son malas. Sí, porque además probablemente las van a hacer otros. Probablemente las harán otros. En cambio, la reforma que hicimos nosotros, esa es buena y no hay que tocarla. Que por cierto coincide exactamente con el planteamiento del PP aquí expresado en este momento. Como dije el otro día, resuelvan sus contradicciones. Las tienen y desde luego yo creo que a todos nos vendría bien un poquito más de claridad. No se puede plantear, honestamente creo, esta cuestión, una transaccional, sobre el tema de la reforma de la negociación colectiva, eludiendo hacer ni la más mínima mención a ese Real Decreto, que es lo que desaparece, por cierto, también en su moción. Del Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, no se dice ni una sola palabra, es como si no existiera. Y no es verdad, ese Real Decreto ha existido y ha marcado un punto de inflexión. Ha abierto la puerta a un tema que nos va a traer muchos disgustos en el futuro. Y ojalá me equivoque, pero creo que nos va a traer muchos disgustos en el futuro. Y hombre, en la exposición de motivos, decir, es de justicia, por tanto, afirmar que se han producido avances y mejoras notables en nuestro mercado de trabajo y en nuestro sistema de relaciones laborales en todos estos años. Yo no sé a qué país se están refiriendo ustedes, al menos en los últimos años. Lo que ha habido es un deterioro brutal del mercado de trabajo en España, brutal. Esto lo reconoce todo el mundo. Y desde luego nuestro sistema de relaciones laborales hoy día está en peligro. Está en peligro. No solamente por esta cuestión de la reforma de la negociación colectiva, sino por otro tipo de reformas del Estatuto de los Trabajadores que se han venido articulando en los últimos años, tanto por gobiernos de carácter socialista como por gobiernos del Partido Popular. Aquí ha sido prácticamente, la tónica ha sido prácticamente igual. Por tanto, no sé a qué país se refieren, desde luego no debemos vivir en el mismo país. Esa es la razón por la cual yo no puedo aceptar la transaccional del Partido Socialista. Pero no por un prurito de pureza, sino porque es que estamos hablando de realidades distintas. Y en cuanto al Partido Popular, pues yo le animaría en el siguiente turno de intervención que si puede seguir dándonos información acerca de cuál es la reforma que ellos creen que es positiva para nuestro país, aparte de el descuelgue de los convenios de empresa y ligar salarios a productividad, pues mucho mejor, porque así todos tendremos una idea más clara de cuál es su programa de gobierno. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal del PP, Silvia.
Hola, buenas tardes otra vez. Vamos a ver, nosotros ya se presentaron las 71 enmiendas y nos posicionamos ya en el Congreso. Y luego esta mañana, nos hemos comentado, queremos presentarte también la transaccional. Nosotros creemos vamos a votar en contra a tu moción porque no has admitido la transaccional. Entonces yo, si queréis, leo el texto para que, vamos, para que también lo escuche el Partido Socialista, en este caso, para, por si acaso, llegamos a otro acuerdo nosotros. A ver, queríamos añadir, el PP ha defendido siempre que España necesita cambios en la negociación colectiva. De hecho, la reforma laboral que el gobierno planteó, entre las enmiendas, presentó el PP 71. Había enmiendas que abordaban la necesaria reforma de la negociación colectiva. Y a pesar de los esfuerzos negociadores, no se admitieron dichas enmiendas. Y España necesita una reforma en la negociación colectiva. Pero la aprobada no es la reforma que se necesita para que necesita la negociación colectiva en nuestro país. No goza del acuerdo de los empresarios y sindicatos, que son los que están llamados a aplicarla, y a los que se les afecta. Por ello, no se contó con el apoyo de nuestro partido. Eso iría en la exposición de motivos. Y luego, en los acuerdos, el Pleno manifiesta su rechazo a cualquier nueva reforma de la negociación colectiva tendente a debilitarla, que el convencimiento de que la crisis no la provocaron los trabajadores. El segundo, el Pleno insta a dos grandes partidos nacionales a no convertir este asunto en objeto de debate interesado y a incluir su defensa en sus respectivos programas electorales. Tercero, el Pleno insta al Gobierno que la Nación a reconsiderar el contenido del decreto que aprobó en junio del año pasado para que restaure las condiciones que modificó. Y en el cuarto, el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares expresa la necesidad de una reforma de la negociación colectiva en España que goce del acuerdo de empresarios y sindicatos, que son los que están llamados a aplicarlas a quien les afecta. No voy a añadir nada más, así que votaremos en contra.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal Socialista, José Luis.
Sí, creo que lo primero que he dicho en mi intervención ha sido que a raíz de la moción presentada y que se discutió ayer o que se explicó ayer en la Comisión de Régimen Interior, hemos trabajado y que hemos presentado a las 5:30, quiero decir que lo he dicho al comienzo, con lo cual el tiempo ha sido igual de corto para todos, pero al menos este grupo municipal se ha esforzado, insisto, en intentar el acuerdo. Veo que el acuerdo solamente es posible para el Grupo Municipal de Izquierda Unida cuando al único, en este caso, partido que aparece bueno, en la exposición de motivos presto a juzgar es el Partido Socialista. Creo que hay en este caso también razones para haber incluido otros añadidos a, en este caso, a medidas en contra quizá también de los trabajadores, pero entendemos que el acuerdo pasa precisamente por el esfuerzo de ambos grupos municipales en llegar a acuerdos esenciales. E insisto en que consideramos que los cuatro acuerdos que respetan, de hecho, los que trae el Grupo Municipal de Izquierda Unida en gran medida supone un esfuerzo para este grupo municipal y apelamos también a que el Grupo Municipal de Izquierda Unida, al menos en la esencia, que entendemos que se comparte y que vienen reflejados, los pudiera adoptar. Otra cuestión también relativa a las transaccionales. Hombre, yo les pediría a ambos grupos que las transaccionales intentemos estar, en este caso también, los tres grupos municipales. Nosotros, insisto, hemos presentado a la nuestra en la Junta de Portavoces, donde hemos estado representantes de los tres grupos municipales, y está bien conocer que esta mañana se reunían los representantes de ambos grupos municipales sin tenernos a nosotros en consideración. Al menos podían haber esperado a que hubiéramos estado presentes los tres grupos municipales. Ese ahí es el acuerdo, y desde luego la esencia del acuerdo pasa al menos por estar los tres grupos municipales sentados. Lo contrario, bueno, pues tiene desde luego otro nombre. No vamos a renunciar, no obstante, a intentar llegar a un acuerdo en nuestros cuatro puntos. Claro, en la exposición de motivos, insisto, ¿no? Únicamente se entiende una exposición de motivos. No pueden, lógicamente, valer otro tipo de apreciaciones. Y bueno, también es interesante explicar, en este caso, por qué se planteó la reforma de la negociación colectiva y qué cuestiones, en este caso, se trataban. Cuestiones, además, que desde el año 1997, los sucesivos acuerdos adoptados por la propia Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, el propio acuerdo interconfederal de negociación colectiva, los acuerdos anuales de negociación colectiva firmados desde 2002 hasta 2008, el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva del 2010, del 2011 y del 2012, incluían ya criterios y orientaciones precisamente para abordar una reforma de la negociación colectiva. Otra cosa es en qué términos se abordan, pero insisto, también en este caso las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores abogaban ya desde el año 1997 por emprender en este caso una reforma de la negociación colectiva. En cuanto a que el gobierno no ha dado tiempo a los interlocutores sociales, como afirmaba la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, rotundamente falso. Simplemente recordar que desde el mes de febrero, que se les da el mandato tanto a la Confederación de Empresarios, a la COE, a la CEPYME, a Comisiones Obreras y UGT, para que se sienten y entablen en negociaciones, insisto, desde febrero hasta mayo, más una serie de meses que se prolongó dicho plazo de negociación, a petición, insisto, de estos interlocutores, finalmente no fueron capaces de llegar a una serie de acuerdos. E insisto en que había un mandato para escuchar sugerencias, aportaciones, para que en definitiva ese marco de negociación en el que estuvieran representados todos los interlocutores sociales fueran quien marcara las directrices para que el gobierno adoptara las modificaciones o las iniciativas legislativas oportunas. Por tanto, esta es también la sucesión de hechos que no se recogen en la exposición de motivos, pero que vale la pena conocerla. A propósito de las consideraciones, y me voy a centrar exclusivamente en las que hacen las organizaciones representantes de los trabajadores, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, decían que una de las partes de los problemas del anterior instrumento de negociación colectiva tenían que ver con la estructura de la propia negociación, del propio instrumento. A veces este instrumento se sucedía en ámbitos de aplicación reducidos que incluso en ocasiones producían contradicciones, ¿no? Como que el grado de cobertura de la negociación colectiva no alcanza a la totalidad de los trabajadores del mismo sector de aplicación. O un segundo grupo de problemas que tenían que ver con los contenidos de la misma. Por ejemplo, este tipo de problemas que tienen que ver con el contenido de la propia negociación conducía incluso a que medidas que no suceden en otros países, aquí en nuestro país, producía la adopción de medidas desde luego mucho más traumáticas como eran los despidos. Y es que no es igual, lógicamente, una multinacional automovilística que una pequeña y mediana empresa como puede ser un pequeño taller de mecánica. Insisto en que pongo ejemplos a los que se referían los propios interlocutores sociales, UGT y Comisiones Obreras. Por tanto, el gobierno sí que instó a los interlocutores sociales a que se pusieran de acuerdo y, sin embargo, ese acuerdo no llegó. Además, leyéndose el contenido de dicha reforma, de esos términos, intenta, en este caso, abordar disfunciones en la misma, a las que me refería anteriormente, y sobre todo con un espíritu, y era el de respetar plenamente los elementos esenciales del sistema de negociación colectiva. Y eso, Emilio, insisto en que también puede formar parte de la exposición de motivos y, sin embargo, estar de acuerdo en la defensa, en este caso, del instrumento de la negociación colectiva. Por tanto, nuestro ánimo es de llegar, desde luego, a un acuerdo y todavía podemos alcanzarlo, y el ofrecimiento, desde luego, puesto que al final incurre en un esfuerzo de ambas partes, está sobre la mesa. Pero no quería pasar por alto algunas aseveraciones que realizaba Silvia. Claro, presentar una transaccional en la que además se dice que se revoquen los acuerdos adoptados, cuando en este caso en el propio ideario y en el propio programa electoral del Partido Popular sí que se presenta y se aboga por una profunda reforma de la negociación colectiva, desde luego en unos términos que no son las de la defensa de dicho instrumento, nos hace, vamos, de facto no poder en ningún caso aprobarla, ¿no? Insisto que nos hubiera gustado conocerla al menos en la junta de portavoces. También reiterar que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados se abstuvo, no votó en contra, eso es falso. Respecto a las presiones de los partidos o de los grupos nacionalistas a los que aludías, hombre, recordar simplemente los acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, la propia Convergencia y Unión, es decir, que ejemplos del Partido Popular de lo que es plegarse, en este caso, las exigencias de partidos minoritarios nacionalistas, creo desde luego que no puede dar muchas, ¿no? Y recordaría los gobiernos, el gobierno del presidente Aznar, en la que desde luego podemos hacer un repaso de todos los acuerdos adoptados. Insisto, nos gustaría desde luego intentar llegar a un acuerdo, salvando en este caso las discrepancias que podamos tener en la exposición de motivos y quedándonos desde luego en la esencia, que apunta sobre todo a un compromiso a futuro, un compromiso que en apenas 2 meses van a tener tanto el nuevo gobierno electo como el Parlamento que emane también de las urnas. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Voy a ofrecer un breve turno de palabra. Previamente voy a aclarar al Pleno de lo que se trata. Y la moción de Izquierda Unida, ha habido 2 propuestas de transaccionales, una del Partido Popular y una del PSOE. Entiendo que Izquierda Unida ha rechazado el debate sobre las mismas y por tanto el debate está exclusivamente centrado en la propuesta original del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que es la que finalmente se votará. Entonces, una vez aclarado esto, abrimos un último turno y pasamos a la votación. Emilio.
Sí, muchísimas gracias por darnos este último turno. Vamos a ver, últimamente está ocurriendo en este pleno algo que no ocurría antes, y es que cada vez que Izquierda Unida presenta una moción que es un tanto molesta, pues automáticamente surge la necesidad de presentar una transaccional en el último momento. Yo creo que lo he dicho ya varias veces, lo vuelvo a repetir, creo que no es una práctica adecuada. Creo que cuando un grupo, el que fuere, presenta una moción, lo lógico es discutir sobre esa moción y que cada uno se exprese libremente sobre ella, no llegar una hora antes y encontrarnos con que tenemos mociones que hay que estudiar y que a lo mejor no tenemos el tiempo suficiente para poder hacerlo, o la suficiente calma para poder hacerlo. Yo pediría que esta costumbre se erradicara una vez por todas. Por una cuestión, yo creo que también de respeto hacia los que presentan las mociones. A mí no se me ocurriría hacerlo. De hecho, creo que no lo he hecho en mi vida. Y me gustaría que esto no ocurriera. Porque además las transaccionales que se presentan son falsas transaccionales. Son falsas transaccionales. Porque no tienen, en muchos casos, nada que ver con lo que el que presenta la moción trae aquí. Pero al final, ¿qué se consigue? Al final se consigue embarullar el debate. Y al final se acaba hablando de muchas cosas. Y yo creo que es una falta de respeto, francamente lo digo, porque creo que se está produciendo con muchísima asiduidad. Y no se puede vestir de otra manera, por mucho que se intente. Efectivamente, el Partido Popular esta mañana me ha presentado una transaccional. Y yo debo decir que lo prefiero, porque por lo menos me ha dado más tiempo para poder verla. Por lo menos me ha dado más tiempo. Lo agradezco. Creo que no es de recibo hacerlo una hora antes. Creo que no lo es. Y en todo caso, te diría que no hubiera más transaccionales, a no ser que hubiera un acercamiento muy, muy, muy estrecho entre los planteamientos de todos. Entonces sí, yo creo que ahí sí merece la pena. Pero cuando hay grandes diferencias, pues no tiene sentido. Que cada uno defienda lo que crea que tenga que defender, con toda la libertad del mundo, que no pasa nada. Pero no intentemos aparentar lo que a lo mejor no somos. O no intentemos defender exactamente aquello en lo que no creemos porque a lo mejor queda bien. No, que cada uno defienda lo que quiera, con el riesgo que eso suponga. En la intervención de... Esto para empezar. Y ya para terminar, porque de verdad no quiero darle más vueltas a este tema, que creo que está muy claro. Hay una cuestión que ha planteado José Luis, que yo no puedo pasar tampoco por alto. En su explicación dice que hay una serie de elementos que no aparecen en la exposición de motivos y que son muy importantes y que deberían aparecer. Bien, todos esos elementos que él ha mencionado no han tenido ninguna significación y por tanto por eso no aparecen en cuanto al contenido del Real Decreto. Por cierto, al que nunca se refiere. O sea, para vosotros, para ti, José Luis, el Real Decreto Ley no existe, nunca lo mencionas. Nunca lo mencionas. No existe. Y esa es la piedra de toque. Eso es precisamente lo que yo vengo a traer aquí. El contenido de ese Real Decreto que fue aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado después en el Congreso de los Diputados. No se puede obviar ese hecho. Ese hecho ha ocurrido. Y ese hecho abre la puerta a todo lo que pueda venir después. Porque es la primera fase. La primera fase. Y por lo tanto, no hagamos como si no hubiera ocurrido nada. Por cierto, los sindicatos están bien enfadados con el Real Decreto. Tal como lo has presentado tú, pareciera que los sindicatos hubieran estado pidiendo ese Real Decreto. Todo lo contrario. Los sindicatos ya mostraron su preocupación y su enojo por el contenido de este Real Decreto. Ya lo hicieron. Como previamente antes hicieron dos huelgas, una de la función pública y otra general, no contemos las cosas de una manera que parece que han transcurrido de un modo que no han transcurrido. Y los sindicatos están bastante enfadados, bastante preocupados, motivos tienen para estarlo, motivos tienen, y desde luego creo que van a tener más motivos en el futuro para preocuparse más. Por lo tanto, por favor, ruego que se hable sobre los contenidos de las mociones que todos y cada uno de nosotros traemos aquí, y que evitemos en la medida de lo posible, a no ser que estemos prácticamente de acuerdo, en presentar transaccionales en el último momento, porque no tiene sentido. Porque al final yo creo que el debate se desvirtúa. Y al final se debate, aunque no se quiera, se debate sobre lo que se trae, sobre todo. O sea, Izquierda Unida no se puede, al final, oponer a debatir sobre esto, porque de hecho siempre ocurre. Al final se acaba debatiendo más de las transaccionales que de la propia moción de Izquierda Unida. Aunque luego las transaccionales caigan. Pero al final se acaba debatiendo, que es un poco lo que yo creo que se pretende. Entonces, yo pido por favor que nos ciñamos cada uno de nosotros a nuestro trabajo y que se respete. Y yo me comprometo a hacerlo con los demás, que se respete el trabajo que cada uno hace trayendo aquí sus respectivas mociones, nada más. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Silvia.
Nada más, no tengo nada más que añadir, que vamos a votar en contra. No estamos de acuerdo. Gracias.
Gracias, Silvia. José Luis.
Bueno, pues yo sí que tengo, desde luego, cosas que decir, ¿no? La primera, desde luego, que el instrumento de la transaccional no es ni más ni menos que el equivalente a tener un espíritu, desde luego, de negociación y de llegar a acuerdos a pesar de las discrepancias. Por tanto, en lo que desde luego sí que no estamos de acuerdo es en el concepto que para ti tiene una transaccional. La transaccional, insisto, es una posibilidad de negociar y de llegar a acuerdos y, por tanto, es un instrumento no solamente legítimo, sino además que tiene ese espíritu de intentar llegar a acuerdos. Nuevamente, reiteras en este caso que se haya presentado a las 5:30. Sí, a las 5:30 en junta de portavoces, porque la premura de tiempo ha sido para todos similar. Y por tanto, al menos también te agradecería que tengas en cuenta el trabajo, desde luego, que hemos hecho a las 5:30 de la tarde, desde luego que con un espíritu de intentar llegar a acuerdos hasta las 6:30, que es el pleno, y aquí mismo, que todavía estamos en este punto, es posible, pero desde luego con un concepto de la transaccional, como desde luego, como un espíritu que desde luego no quiere el acuerdo ni la negociación, eso es bastante complicado. Relativo al Real Decreto, hacía referencia de hecho a parte de su contenido, con lo cual desde luego sí que he citado además partes textuales del mismo, ¿no? Reitero también la necesidad de reformar ciertas cuestiones de la negociación colectiva para hacer desde luego un instrumento mejor. En cualquier caso, vuelves a insistir, no sé muy bien con qué espíritu, en que nos desviamos de la atención de la moción del Grupo Municipal de Ciudad Unida. la moción, el título es moción en defensa de la negociación colectiva y los acuerdos creo que no hace falta repetirlos, pero es que son exclusivamente referidos a la negociación colectiva. Por tanto, estamos discutiendo sobre la negociación colectiva y a ello aludíamos. Desde luego no será y no ha sido el grupo municipal del PSOE quien ha venido a decir presiones de los nacionalistas y otro tipo de consideraciones. Y ahora sí, fíjate, puesto que nos teníamos al título exactamente de la moción en defensa de la negociación colectiva y además hacíamos el esfuerzo por describir cuatro puntos, cuatro acuerdos referidos exclusivamente al título de la moción en defensa de la negociación colectiva, no estábamos de acuerdo en la exposición de motivos, no lo he dicho hasta este momento, porque eso sí, Izquierda Unida desde luego, en el grupo municipal, lo que sí que hace es utilizar una moción en defensa de la negociación colectiva para hablar de muchas otras cosas, excepto de la negociación colectiva. Y voy a enumerar una serie de... Sí, vamos a leer algunas de las cuestiones de la propia moción. Bueno, hablar de patriotismo de los irlandeses y demás, está muy bien ser patriota, desde luego, lo cual no tiene nada que ver con este tipo de cuestiones. Dice la exposición de motivos de esta moción, insisto, en defensa de la negociación colectiva. Todas las medidas que se han tomado para salir de la crisis se han demostrado ineficaces, además de lesivas, para los intereses de la mayoría. En estos cuatro años se han reducido las pensiones, se han recortado los gastos sanitarios, educativos y sociales. Insiste también en decir que en vez de llevarnos a replantear radicalmente nuestro modo de vida y de organización como sociedad, decir también que existe y se ha puesto en marcha, se ha aprobado una ley precisamente para virar el modelo económico, que desde luego requiere su tiempo, una ley que no tiene ni una vigencia de un año, pretender que haga maravillas cuando venimos de un modelo de economía sustentado en el ladrillo, que también parece ser que ha sido responsabilidad del presidente Zapatero, como ya veíamos en el anterior pleno, desde luego que tampoco es decir toda la verdad. ¿Y por qué digo que se utiliza una moción en defensa de la negociación colectiva para hablar de otras cosas? Lesivas, insisto, se habla de las pensiones, del recorte en gastos sanitarios, educativos y sociales, solamente cuando los hace, en este caso, cuando Izquierda Unida considera que los realiza el Partido Socialista. Pues bien, para como además también se decía, hacías la pregunta de a qué país nos estamos refiriendo, bueno, pues nos referimos al país, en este caso, en el que con estos ocho años de gobierno han subido las pensiones, las mínimas, 3,5 millones de pensiones han subido, se han congelado las que son más altas. Nos referimos también a que más del 50% de los presupuestos de todos estos años han ido destinados a gasto social. Nos referimos en materia de pensiones, por ejemplo, a una subida de la media en estos ocho años de las mínimas, una subida media de las mínimas del 50%. Nos referimos en que nunca han subido las pensiones mínimas en España tanto como lo han hecho en estos ocho años de gobiernos, incluso en el año 2011, en el que nos encontramos con una crisis económica internacional, desde luego serias, aún así las pensiones mínimas han seguido subiendo un 12%. También podríamos decir que otros países como en Alemania, las pensiones están congeladas desde julio del 2010. O que en Suecia, que es un país que siempre se pone como referente del estado del bienestar, las pensiones han bajado en 2011, en este año, más de un 4%. Respecto a gastos educativos, porque la moción también alude a recortes en gastos educativos por parte de este gobierno. Bien, pues en educación, en estos ocho años de gobierno y también por este gobierno, en educación, insisto, un 95% más de presupuesto y en becas más del doble. Esto es así. Respecto al año 2004, un 95% más destinado. sanidad, puesto que también existen recortes en gastos sanitarios, en sanidad y en seguridad social. Se ha ampliado, por ejemplo, la cobertura de la seguridad social, integrando en el régimen general a los trabajadores agrarios y a las empleadas de hogar. Esta también es una realidad de estos años de gobierno. Y por primera vez, los becarios que participan en cursos de formación en empresas tienen cobertura en la seguridad social. Respecto a los desempleados, a los que también se cita en la moción sobre la defensa de la negociación colectiva, pero también se cita a los desempleados, decir que durante esta época de crisis, por ejemplo, la cobertura de desempleo es la mayor que ha existido nunca en España, el 80%. Se ha creado una ayuda temporal, se creó una ayuda temporal de 426 euros para quienes agotaran las prestaciones por desempleo. Se puso en marcha también un programa de capacitación profesional para personas en paro que carecen de ella, con una ayuda de 400 euros, y además para el colectivo de autónomos, gracias a una nueva normativa aprobada también por este gobierno. Sí, Emilio, puede molestar, porque parece, claro, pero es que son cuestiones que se han realizado, en este caso, por parte de este gobierno, y que tienen mucho que ver con cuestiones, no con la negociación colectiva, sino con otra serie de aceleraciones, recortes sanitarios, educativos y sociales, de los que se acusa al Partido Socialista, por decir que también los autónomos tienen una normativa que les permite tener derecho a cobrar el paro o el permiso de paternidad, del que han disfrutado más de 1 millón de padres. Por tanto, las contradicciones, al igual que ya dijiste en el pleno pasado, solamente lo son, desde luego, cuando las dice el Partido Socialista, en ningún caso cuando las hace Izquierda Unida. Por tanto, estas son las razones que desde luego nos llevaban al menos a intentar pactar una serie de acuerdos con ese espíritu, con el de la defensa de la negociación colectiva. Y no hemos sido nosotros, y no me he referido a ello hasta el final, hasta esta intervención, quienes hemos hablado de otras cuestiones que no sean la de la defensa de la negociación colectiva en esta moción. Aquí desde luego sí que se demuestra el espíritu de la transaccional, es decir, quién quiere llegar a acuerdos y quién no. Y hablando también, desde luego, de contradicciones o de coherencia, desde luego, no hemos sido tampoco nosotros quienes, en el pleno anterior y con mociones en este caso, que intentaban llevar a acuerdos para los vecinos de Azuqueca en cuestiones esenciales, a las que además se refieren estas aseveraciones de recortes en gastos sanitarios, educativos y sociales, con cuestiones que atañen a los vecinos y a las vecinas de Azuqueca, puesto que ponen en duda y en algún caso eliminaban servicios para los vecinos de Azuqueca, hemos votado en contra. Más bien al contrario, hemos votado a favor e incluso propusimos el pacto para llegar a un acuerdo por parte de los tres grupos municipales, pero en este caso fue el grupo municipal del Partido Popular y de Izquierda Unida quienes votasteis en contra. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Bien, a lo largo de este debate se han dicho algunas cosas que conviene aclarar y por las cuales pido disculpas. A falta de reglamento de pleno, a falta de un reglamento de funcionamiento, incurrimos con facilidad en debates sobre cómo debe gestionarse cada punto. El compromiso del gobierno y también de los grupos de la oposición es intentar en el próximo pleno abordar la aprobación de un reglamento que clarifique, por ejemplo, este asunto, ¿no? Cuando hay transaccionales, si se rechazan en la primera intervención ya se debate exclusivamente sobre los siguientes puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no es voluntad de la presidencia del pleno el no debatir sobre los asuntos que traen los grupos. Yo entiendo que de la misma manera que cuando el Grupo Popular ha hecho la transaccional, desde luego me consta que desde el Grupo Socialista ha sido así, lo que se intenta es buscar un acuerdo, y se hace porque se cree que parte del petitum, bueno, seguramente no todo, pero parte del petitum es posible acordar, ¿no? Como decía José Luis, nosotros no estamos de acuerdo con una de las cosas que pedía Izquierda Unida, con una de ellas. Todo el petitum hay una cosa que no estamos de acuerdo, con el resto sí. Nosotros no estamos de acuerdo con que la reforma que se ha hecho en el año 2010 sea mala. y se llama así, y es legítimo, y esta legitimidad le corresponde exclusivamente a Izquierda Unida el permitirnos que sea vote eso o no. Pero nosotros en eso no estamos de acuerdo. De hecho, yo recuerdo que todos los grupos políticos, creo que todos menos Izquierda Unida, pedían que se hiciera la reforma, los sindicatos entre ellos. Otra cosa es por qué no se alcanzó un acuerdo entre los sindicatos y la patronal, y creo que a nadie se le escapa que justo después de las elecciones autonómicas y municipales hubo orden por parte del Partido Popular de abortar la reforma, y la patronal no se sentó a firmar un acuerdo que, según dicen los líderes sindicales, Méndez y Torso, estaba hecho. Eso dicen que estaba hecho, que era para firmar, y se levantó de la mesa la patronal y no se firmó a continuación de las elecciones autonómicas y municipales. Y la base del acuerdo, según, por lo menos ha sido la explicación gubernamental, yo me la creo y yo entiendo que otros no, es que esa reforma recogía los puntos fundamentales del acuerdo que se abortó por parte de la COE. En cualquier caso, lo que parecía claro entonces es que había que hacer una reforma de la negociación colectiva. Es discutible si está bien o no. Yo creo que Izquierda Unida opina que ha sido una mala cosa. El Grupo Popular también cree que es insuficiente. El Grupo Socialista cree que esta es suficiente y no hay que hacer más. Y por eso se han traído mociones para transarlas. Pero lo fundamental, y por lo cual quería pedir disculpas a los que nos estén viendo, los que nos están viendo en la sala o en casa, es por la dispersión en el debate, producto de la inexistencia de un instrumento que sí que es fundamental, no sé si como el de la negociación colectiva, que es el de funcionamiento del Pleno, ¿no? Para que en el futuro los asuntos que se debatan queden más claros para todos los asistentes y, desde luego, fundamentalmente para los concejales y concejalas que tienen que proceder a su aprobación o a su votación. En definitiva, y dado que el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha rechazado ambas transaccionales presentadas por el Grupo Popular y por el PSOE, por las motivaciones que ha explicado el portavoz, se vota la propuesta, la moción de Izquierda Unida, que traía al Pleno, en los términos que la traía al Pleno. ¿De acuerdo? ¿Queda claro este asunto? Por tanto, votos a favor de la moción, 1, votos en contra, 19, no hay abstenciones. Pasamos al punto 9, moción del Grupo Municipal Popular en relación con el proyecto del Teatro Auditorio. Tiene la palabra para su explicación el concejal del Grupo Popular, Agustín.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me salto del inicio y voy directamente a los antecedentes. El plazo para el concurso del contrato de servicio de redacción de los proyectos, redacción de estudio de seguridad, coordinaciones de seguridad, direcciones de obra de edificio destinado al Teatro Auditorio, estuvo abierto del 19 de noviembre de 2010 al 17 de enero de 2011. En la Junta de Gobierno Local celebrada el día 22 de marzo de 2011, se adjudicó dicho contrato a Yesta Vives La Habana Arquitectos por un importe cercano a 314.000 euros. Según las bases del concurso, dentro de los 30 días naturales siguientes a la adjudicación, el adjudicatario tenía que presentar el anteproyecto, 4 infografías y una maqueta. Igualmente, esperaba un mes más para la redacción del proyecto básico. Para el proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud se daban 3 meses más, plazo que comenzaba al día siguiente de dar conformidad al proyecto básico. Aun contando con un mes para dar conformidad al anteproyecto y otro mes más para dar conformidad al básico, el plazo total para la presentación del proyecto de ejecución sería de unos 7 meses. Luego, aproximadamente en el mes de octubre o noviembre de 2011, se debería producir la entrega del proyecto al ayuntamiento. El señor alcalde así lo aseguraba en el pasado en los medios de comunicación provinciales. Ignoramos si tal cosa ha tenido lugar, aunque nos tememos que no, pues nos parecen plazos demasiado exigentes para un proyecto de esta envergadura y complejidad. Quiero hacer un inciso que no reprochamos a nadie ningún retraso. Al revés, yo me dedico a esto y lo entiendo porque son plazos muy ajustados. Por lo tanto, ante la presunción de que los proyectos no se han presentado todavía, están todavía en fase de redacción, creemos que es conveniente la paralización inmediata de los mismos, justificándolo con la siguiente exposición de motivos. Las circunstancias económicas, que ya eran malas a finales de 2010, cuando se convocó el concurso, han empeorado considerablemente. Y estamos convencidos de que a día de hoy el ayuntamiento no cuenta ni con el dinero ni con la financiación para acometer las obras, de lo que creemos plenamente conocedor al equipo de gobierno. Quizás podrían emplear alguna partida en comenzar las obras para demostrar que van en serio, argumento que ya emplearon para justificar el encargo del proyecto. Cosa que sería aún peor, pues al parar una obra al poco de comenzarla, es dinero invertido en algo no solo no productivo, sino en algo que se va a estar deteriorando y perdiendo valor con el transcurso del tiempo. Por tanto, no es nada aconsejable tal proceder. Por otro lado, es bastante probable que cuando se pudieran comenzar a reanudar las obras, se plantearan cambios en el programa de necesidades. Hubiera nuevas normativas que le afectaran o modificaciones en las ya vigentes que obligaran a reformas importantes en el proyecto, lo que conllevaría nuevos gastos. Por ejemplo, imaginemos que se produce un cambio en la normativa sobre estructuras que obligara a un recálculo general de la misma. Al no ser un defecto de proyecto, los redactores del mismo tendrían todo el derecho de cobrar los gastos que ello supusiera. Son tipos de recortes impuestos por la crisis económica internacional, a la que en nuestro caso se suma la nacional, y a ello se han puesto todas las administraciones, tanto la central como las autonómicas. Para garantizar la prestación de los servicios sociales básicos, es preciso acometer recortes en las áreas de menor urgente necesidad, y nos tememos que el edificio al que nos referimos no entre en esta calificación. Por lo dicho, parece aconsejable la paralización inmediata del proyecto, con el fin de no incurrir en gastos inútiles, abonando únicamente los gastos que haya supuesto hasta la fecha de la redacción del mismo, por lo que proponemos que la comisión dictamine favorablemente y el pleno adopte los siguientes acuerdos. Instar al gobierno municipal a que paralice sin edie el proyecto de edificio destinado a teatro auditorio municipal. Instar al gobierno municipal a entablar conversaciones inmediatas con el equipo redactor del proyecto para lograr un acuerdo sobre los honorarios a abonar hasta la fecha proporcionales al trabajo realizado.
Agustín, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista José Luis Escudero.
Sí. Gracias, señor alcalde. Desde luego que nos preocupa y mucho la moción que trae aquí al pleno de hoy el Grupo Municipal del Partido Popular, y nos preocupa directamente por los acuerdos tan rotundos que trae a aprobación. El primero dice instar al Gobierno Municipal a que paralice sin edie, el proyecto de edificio destinado a teatro auditorio municipal. Directamente el Grupo Municipal del Partido Popular y cada uno de vosotros como concejales del mismo nos estáis pidiendo, a quien tenemos la responsabilidad del equipo de gobierno, pero además la hacéis extensiva a los tres grupos municipales, para que lo adoptemos aquí en un acuerdo plenario, a que rechacemos, a que le digamos adiós a un anhelo al teatro auditorio, que convierte desde luego a este municipio, a Azuqueca de Henares, en un municipio de primera referencia. Con lo cual, desde luego, nuestro voto va a ir en contra, ¿no? Pero además me gustaría explicitar distintas cuestiones. Hay un contrato firmado con el equipo de redactor, en este caso del proyecto, por tanto ese contrato hay que cumplirlo. No creo en este caso que los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular nos estén instando a no cumplir con ese contrato. Y en segundo lugar, insisto, se dice adiós, se paraliza, pues, directamente un proyecto como el del Teatro Auditorio, que desde luego me atrevería a decir que ha sido, bueno, pues la gran, en este caso, inversión para nuestro municipio en cuanto a infraestructuras se refiere. Y no es una infraestructura cualquiera, estamos hablando de un espacio cultural que tiene desde luego otra proyección a otro tipo de áreas como la propia formación, hacer ciudad, que vertebra también al propio tejido social y económico del municipio. Por tanto, una infraestructura desde luego demandada por Azuqueca de Henares y defendida a capa y espada por el equipo de gobierno anterior, con el gobierno regional también anterior. Creo que se hizo un esfuerzo de verdad titánico desde la parte política y sobre todo también desde la parte técnica, con el Departamento de Urbanismo y de Cultura a la cabeza, y se emplearon nuestros representantes en que el acuerdo fuera lo más favorable posible a los intereses del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Por tanto, insisto en que deberíamos estar de acuerdo los tres grupos municipales en defender lo que es una infraestructura de primer orden y de primera, en este caso, relevancia para nuestra localidad. Yo me atrevería a pedirles, lo pienso en este momento, estaríamos dispuestos a llegar a alcanzar un acuerdo con una moción, en este caso, también relacionada con el proyecto del Teatro de Auditorio, pero desde luego anulamos, si queréis, la exposición de motivos y desde luego redactamos los acuerdos. Yo os propongo, el Grupo Municipal del Partido Socialista propone aquí, ahora mismo, al Grupo Municipal del Partido Popular, una moción relativa al título, es decir, al proyecto del Teatro Auditorio, en la que tenga dos puntos, dos acuerdos. El primero de ellos diría instar al gobierno regional a entablar conversaciones inmediatas y urgentes con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para confirmar la financiación del Teatro Auditorio. Y otra, en este caso, instar al gobierno regional a que muestre su apoyo inequívoco con el Teatro Auditorio Municipal de Azuqueca de Henares. Si os parece, yo me siento desde luego mucho más cómodo con estos acuerdos, y sobre todo no yo y el Grupo Municipal del Partido Socialista, sino sobre todo los vecinos de Azuqueca de Henares, que desde luego a cuyos intereses nos debemos tanto vosotros como los representantes de los otros dos grupos municipales. Está en juego una infraestructura como el Teatro Auditorio, y desde luego lo que no podemos hacer nosotros mismos es traer a un pleno un acuerdo para renunciar a él. Parecería que en el lugar del Grupo Municipal del Partido Popular, quien la trae o quien les exige y les obliga a traerla es el gobierno regional, o mejor dicho, en este caso, la señora presidenta regional y secretaria, además, nacional del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Y como además también, bueno, pues aparecen, nuevamente se alude a recortes y a la situación, bueno, pues simplemente mencionar dos anuncios, uno del jueves de la semana pasada y otro de ayer. En este caso, la Diputación de Castellón, que también está, en este caso, llevando a cabo recortes muy, muy serios, como los que está realizando en nuestro gobierno regional, la señora María Dolores de Cospedal. Bueno, pues por un lado recorta en servicios educativos, sanitarios y sociales, y por otro lado ayer, en este caso, aprueba la construcción de un campo de tiro en un municipio de Castellón de 60 habitantes, diciendo que desde luego estará muy satisfecho porque el campo de tiro procurará un empleado. La inversión desde luego no será vana. Y por otro lado, el anuncio de los jueves pasado, mediante el cual se dio a conocer que la Generalitat de Valencia, gobernada por el Partido Popular y también realizando severos recortes en servicios sociales esenciales, en educación, en sanidad, en dependencia, etcétera, etcétera, y la propia Diputación de Castellón aprueban nada más y nada menos que un gasto de 3,5 millones de euros para subvencionar un torneo de golf presidido, qué casualidad, por el señor expresidente de la Diputación de Castellón, el por todos conocidos Carlos Fabra. Por tanto, no nos creemos en absoluto que esta decisión que ustedes nos plantean como positiva, desde luego sea un fiel reflejo de la realidad y sobre todo, en este caso, bueno, de las intenciones que ya se vienen demostrando en Castilla-La Mancha por parte de nuestro gobierno regional y en otras comunidades autónomas y desde luego, bueno, en la antesala de lo que serán las recetas, en este caso, a las que lamentablemente no nos explica o no nos quiere explicar el señor Mariano Rajoy. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
Muchísimas gracias. Yo lamento que esta sea la opinión que tiene el Partido Popular Azueca de Henares sobre el Teatro Auditorio. Me gustaría que fuese otra. Intentaré convencerles de que deben cambiar de opinión. En primer lugar, la decisión de iniciar el proceso para tener un teatro auditorio ha pasado dos veces por pleno, dos veces, en dos ocasiones, una el 8 de abril del 2010 y otra el 6 de mayo del 2010, y estamos hablando del año pasado, de antes ayer, por así decirlo. Y en ambos plenos hubo un consenso por parte de las tres fuerzas políticas acerca de que es preciso que Azueca de Henares tenga un teatro auditorio. Le digo, la última fue del 6 de mayo del 2010. Momento en el cual, pues estaba claro que ya estábamos en crisis. No estamos hablando de decisiones del 2007, del 2006, del 2005, hablamos de decisiones de antes de ayer. Yo creía que esta opinión que había manifestado el Partido Popular en aquel momento, pues era una opinión sincera. Pero estoy viendo que no lo fue. Y quizá no lo fue porque en aquel momento pedir el teatro auditorio era pedírselo a una administración distinta, que no gobernaba su partido. Y luego hablaré de esto con motivo de la siguiente moción. Pero ahora resulta que esa administración pues está gobernada por el Partido Popular. Y parece que ahora resulta molesto pedirle a esa administración lo que se le pedía a la otra, ya digo, el 8 de abril del 2010 y el 6 de mayo del 2010. Por cierto, con la mayor energía. Con la mayor energía. Y además debo decir que esa es nuestra obligación. Porque aquí, la pregunta es, aquí, ¿a quién estamos representando? Nosotros. Independientemente del partido en el que estemos. Pero estamos representando, en primer lugar, a los vecinos de Azueca de Henares. Y nuestra obligación es, independientemente de las siglas que nos cobijen, es lograr para Azueca de Henares lo que consideremos que es mejor. Ya digo, en el 2010 todos pensábamos que era muy bueno para Azueca de Henares un teatro auditorio. Por lo tanto, lamento que se traiga esta moción aquí, porque con esta moción lo que se está diciendo es que aquello que se decía en el 2010, aquello que decía el Partido Popular en el 2010 ya no vale. Y repito, la crisis ya era suficientemente evidente. Por lo tanto, no me vale el argumento de la crisis. Hay que sacar otro argumento distinto. De la crisis no me vale. No me vale. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay cosas que se dicen en la moción que yo creo que no se pueden decir. Y voy a intentar explicar por qué. Dicen, hoy el ayuntamiento no cuenta ni con el dinero ni con la financiación para acometer las obras. Claro, es que para saber de cuánto estamos hablando, tenemos que firmar primero un convenio. Tenemos que firmar primero un convenio. Y para firmar un convenio con la Junta de Comunidades, lo primero que hay que hacer es intentarlo. Lo primero es intentarlo. Si no lo intentamos, pues claro, no lo firmaremos. Y si no lo vamos a firmar, pues efectivamente nunca tendremos el dinero. Pero es que el proceso es al revés, y ustedes lo saben bien. Y aquí lo que nos están diciendo es que tenemos que renunciar siquiera a plantearle a la Junta de Comunidades, sí, si vamos a aplazar esto, si no diré, no. No se lo vamos a plantear. Nuestra obligación es planteárselo a esta administración, a la administración regional que gobierna ahora, como lo fue en su momento planteárselo a la otra, porque era la que gobernaba. Esa es nuestra obligación, como vecinos de Azueca, como representantes de Azueca de Henares. Y ya veremos qué es lo que dice esta administración. Ya veremos cuáles son sus argumentos. Si es que los tiene, ya veremos si los compartimos. pero no se erijan ustedes en defensores de otra administración. Ustedes no pertenecen a esa administración, pertenecen a esta. Y han sido elegidos por los vecinos de Azuqueca de Henares. Dejen que esta otra administración diga lo que tenga que decir en su momento. Pero según su moción, ni siquiera debemos dar esa oportunidad. Con lo cual yo creo que de alguna manera están abdicando de su función de concejal de Azuqueca de Henares. Es lo primero que son, que es lo primero que son. Hay otra cosa que no se puede decir en la moción. Y es que, dice, quizá podrían emplear alguna partida en comenzar las obras para demostrar que van en serio. Pero sería aún peor, pues al parar una obra, al poco, nosotros no podemos comenzar ninguna obra si no hay un convenio. Es imposible. Es imposible. O sea, un convenio que tiene que estar financiado por varias administraciones, pero ¿cómo va a empezar una de las administraciones una obra si ni siquiera sabe cuál es el compromiso de las anteriores? Eso no ha ocurrido nunca. Y plantearlo una de dos, o significa que no saben cómo funciona esto, o en segundo lugar, atribuyen al equipo de gobierno pues una idea acerca de las cosas absolutamente peregrina, ¿no? Y desde luego, eso sí que no se lo atribuye al equipo de gobierno. Le atribuye otras cosas, pero eso no. Por lo tanto, esto no se puede decir porque no tiene ni pies ni cabeza. Luego, están diciendo que el programa de necesidades va a fallar. Y yo pregunto, ¿sobre qué base dicen eso? ¿Lo han examinado? ¿Lo han estudiado? ¿Cuáles son los defectos que creen ustedes que tiene este programa de necesidades? Díganoslo. Pero si decimos que ese programa de necesidades es un programa que no responde a la realidad, habrá que decir dónde, cómo, por qué. Yo les pido que, si tienen la bondad, nos lo expliquen ahora a todos nosotros. Porque a lo mejor hasta tienen razón, pero yo no sé cuáles son esas objeciones que le ponen ustedes, objeciones concretas, quiero decir, al programa de necesidades. Y luego en la moción se les escapa un calificativo que yo creo que ejemplifica bien cuál es el sentido que tienen todas estas cosas, ¿no? Se dice, bueno, se trata de no incurrir en gastos inútiles. Claro, considerar que el Teatro Auditorio es un gasto inútil. Claro, es que para tenerlo hay que tener un proyecto. Y luego ese proyecto se firma un contrato. Y a partir de ese proyecto se negocia un convenio. Y se llega a un acuerdo, si es que se llega. Y finalmente se construye. Todo esto es es una línea. No podemos hablar de un momento sin tener en cuenta los momentos anteriores, ¿no? Esto es un proceso. Entonces, claro, considerar que esto es un gasto inútil es en el fondo decir que el Teatro Auditorio es una cosa inútil para nuestra ciudad. Yo al menos así lo entiendo, con todos mis respetos. Porque si no se puede haber utilizado un calificativo un poco más suave. Pues no es conveniente, no es el momento, no es adecuado, pero se habla de gasto inútil, así de claro. Eso es lo que aparece en su moción. Y yo lamento que tengan esa visión, o por lo menos la hayan plasmado, aunque sea de manera inconsciente, la hayan plasmado en su exposición de motivos. Y ya por último, y ya no voy a decir nada más sobre este asunto, a no ser que sea interpelado personalmente en alguna cuestión que tenga que contestar o aclarar, aquí hemos firmado un contrato, eso es verdad, se ha firmado un contrato, y los contratos hay que respetarlos. Entonces no vale decir ahora que ese contrato, pues ahí, no, los contratos se respetan, y por lo tanto, efectivamente, tenemos que cumplir con lo acordado, y tenemos que tener un proyecto, porque además, sobre la base de ese proyecto, que es condición sine qua non, sobre la base de ese proyecto, podremos tener la oportunidad de negociar algo con la Junta de Comunidades. Si no hay un proyecto, ustedes lo saben, no se puede negociar la aportación de dinero por parte de las administraciones para hacer la obra. Es que sin proyecto, evidentemente, no hay negociación, porque es una de las condiciones esenciales que hay que cumplir, eso ustedes lo saben. Por lo tanto, no solamente no podemos atender esa cuestión que ustedes plantean porque es una cuestión de pura legalidad, sino porque además es una condición indispensable para poder abordar la segunda fase. Y la segunda fase debería abordarse en unidad, como lo hemos hecho hasta ahora, con la primera fase, y además con la misma aspiración, que consistiría en que las financiaciones se repartieran aproximadamente entre un 80 y un 20%. 80% para la Junta de Comunidades, 20% para el Ayuntamiento. Esa debería ser la aspiración común de todos. Y yo les invito, por favor, a que vuelvan de nuevo a los acuerdos del año 2010, del 6 de mayo y del 8 de abril del 2010, que fueron expresados aquí en este mismo pleno a favor de todo este proceso, y que no cambien de opinión en este momento, porque algunos podemos pensar que ese cambio de opinión se ha producido quizá por razones que no se pueden explicar. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra Agustín Gil, nombre del grupo popular.
Lo primero, yo no veo aquí a nadie de Castellón.
Lo segundo para los dos, yo no soy de PP, no soy independiente. Lo tercero, veo que no saben latín ninguno de los dos, porque sin edie no quiere decir renunciar a nada, quiere decir sin plazo determinado. No es lo mismo. El programa, no había dicho que sea ni bueno ni malo, he dicho que si esto se retrasa en el tiempo, pueden cambiarlo. Se le puede ocurrir otro programa diferente. ¿Sí o no? Por si alguien tiene dudas, voy a dejar claro desde el principio de qué va esta moción. El grupo no está en contra del auditorio. Y como dices, lo ha demostrado votando siempre a favor del mismo. Solo constatamos que desde la firma del contrato con los arquitectos, las circunstancias han cambiado y el equipo de gobierno no ha reaccionado a estos cambios. Lo único que nos ha movido a presentar la moción ha sido el intentar ahorrarle unos euros al ayuntamiento, instando al equipo de gobierno a renegociar los plazos y los pagos del proyecto. Si el auditorio fuera negocio ya estaría construido y en explotación. Pero saben que no es así. Representa gastos uno detrás de otro, de proyecto, de construcción, de mantenimiento, de programación, de funcionamiento. Con Guadalajara, Alcalá y Madrid cerca, aquí no es tan necesario ni imprescindible como en un aislado poblacho mancebo. En Guadalajara, por ejemplo, no lo pudo construir hasta 2002, cuando ya tenía más de 70.000 habitantes, más del doble de los que tiene Azueta ahora. Por cierto, proyectado y construido con el gobierno del PP, al que es evidente que no le interesa la cultura, según se ha dicho en esta sala. Tampoco es que estemos sin ningún lugar para talleres, ni conciertos, ni exposiciones, ahí está la Casa de la Cultura. Es cierto que alguna vez se queda pequeña para alguno de estos actos. Algunos actos. Pero al menos la tenemos para ir cubriendo estas necesidades hasta tiempos mejores. Los contratos están para cumplirse, por supuesto, pero todos los días se renegocian contratos cuando las circunstancias en que se firmaron varían, y hay opciones para hacerlo. Para negociar la financiación basta con el proyecto básico, no hace falta el proyecto de ejecución, que es casi el doble de caro y solo es necesario cuando se saque a concurso la ejecución de la obra. Si aún así deciden tener el proyecto de ejecución completo, no lo dicen. Tampoco dicen el estudio de seguridad y salud y los encargos de dirección de obra. Todo ello supone gastos revisados y seguros innecesarios hasta que se comiencen las obras. No sé exactamente cómo tendrán contratados los pagos con los arquitectos, pero algo bastante habitual es negociar el pago del proyecto dejando una parte del mismo pendiente hasta el comienzo de las obras y el cobro de las primeras certificaciones. Si no ven esto lógico y razonable, si no ven en esto un intento leal de colaboración de este grupo, deberán explicar las razones de esa ceguera. Como se ha dicho en la exposición de motivos, estamos en época de crisis, de recortes en todo aquello que no sean servicios sociales básicos. Sintiéndolo mucho, el auditorio no entra en esa categoría. Por lo que les rogamos, se sumen a la propuesta de paralizar por el momento el proyecto con el fin de renegociar plazos y pagos y minimizar el gasto hasta que se den las circunstancias apropiadas para retomarlo. Muchas gracias.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra José Luis Escudero, en nombre del Grupo Socialista.
Sí. Bueno, empezaré diciendo que este equipo de gobierno no ha negociado y que no se ha movido respecto a este proyecto. Te aseguro, Agustín, que este equipo de gobierno se ha movido mucho, que los técnicos se están moviendo mucho, de hecho se está estudiando y está, bueno, a falta de poco tiempo para que el anteproyecto, en este caso, esté listo. Pero la base en este caso de la realidad para que el teatro auditorio en este caso se pueda ejecutar es que dos partes, Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y Gobierno Regional, se sienten lógicamente a negociar el marco de ese convenio, de esa financiación a la que aludía Emilio en su exposición.
no es el Ayuntamiento de Azuqueca quien no se ha movido y quien se niega a sentarse. Es en este caso el gobierno regional quien de manera sistemática y a las reiteradas peticiones para que en este caso se siente, reciba al menos al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, insisto, de manera sistemática, y son muchas las peticiones y las que haremos también esta misma semana y la que viene. Desde luego que este equipo de gobierno no va a cejar en el empeño hasta conseguir que se le reciba, o al menos que los vecinos de Azuqueca no se queden con la sensación de que su equipo de gobierno es inmóvil. No, los vecinos de Azuqueca tienen que saber que el gobierno regional, su gobierno regional, niega la posibilidad al equipo de gobierno municipal a sentarse y discutir acerca del proyecto del Teatro Auditorio y de tantos y tantos proyectos para Azuqueca de Henares. Por tanto, quien no se mueve, quien no quiere dar un paso en este sentido, es el gobierno de la señora de Cospedal. Y, en fin, parece mentira que sean ustedes, concejales que deberían velar por los intereses de los vecinos de Azuqueca, quienes también se alineen con la teoría del gobierno regional. Pero bueno, cada cual decide en qué lado está, si en el lado, en este caso, del gobierno regional de Toledo, o en el lado de los vecinos y de las vecinas de Azuqueca de Henares. Nosotros estamos con los vecinos de Azuqueca de Henares. Por otro lado, has dicho que no es imprescindible esta infraestructura en nuestro municipio, que es muy distinto de las necesidades que pueda tener un poblacho manchego.
Entonces, ¿he dicho poblachón?
Pues poblachón.
No es lo mismo, un poblachón es un pueblo grande.
Vale, pues de un poblacho manchego. No, si no es por la cuestión despectiva que pueda... No, si te voy a decir que precisamente en un poblachón manchego, en un poblado grande, como pueda ser Albacete o como puede ser Guadalajara, sí que el gobierno regional ha tenido el tiempo y el interés y el compromiso con esos gobiernos municipales, que casualmente son gobernados por el Partido Popular, para sentarse, no para recibirles en Toledo, no, para visitarles personalmente la presidenta del gobierno regional, la señora María Dolores de Cospedal, en Albacete, insisto, y en Guadalajara, con cuyos ayuntamientos se ha comprometido a inversiones, desde luego, bastante más cuantiosas que la de este teatro auditorio. Ciudades, en este caso, o poblachos, poblachones manchegos, que de los son bastante más grandes que los nuestros y que seguro que cuentan, desde luego, con este tipo de infraestructura. Nosotros somos más humildes, pero también queremos una infraestructura, desde luego, digna para la cultura de este municipio, como es el Teatro Auditorio del Ayuntamiento. Por tanto, sí que ha tenido, en este caso, tiempo para reunirse con Albacete y con Guadalajara, pero no con este ayuntamiento. Y desde luego el intento leal de colaboración no lo vemos por ningún lado en esta moción que presentan, ni mucho menos, y desde luego que yo les invito a que demuestren esa lealtad de colaboración y sobre todo una lealtad con los vecinos de Azuqueca, aprobando en este caso los dos acuerdos que antes les citaba, por la defensa y por instar al gobierno regional a que se comprometa de verdad con el teatro auditorio. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Emilio, en nombre de Izquierda Unida.
Sí, prometo que es un minuto solo. Yo les pido, por favor, que arrimen el hombro, como lo han hecho hasta ahora, con este proyecto, que es un proyecto muy importante para nuestra ciudad. La cultura no puede ser la víctima, como siempre ocurre, con la excusa de las crisis. Y es verdad, mis conocimientos de latín no son muy fuertes, pero sine die viene a significar lo mismo que las calendas graicas, que dicho en román paladino es verde lo segarán. Eso más o menos lo entendemos todos. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Agustín.
Nada nuevo que añadir. Ya veo lo que hay. solo repetir que este grupo quiere el auditorio, lo que ve es que no es el momento ahora de acometerlo. Aunque se pueda pagar hoy el proyecto, no se pueden acometer las obras. Ustedes lo saben mejor que nadie.
Muchas gracias, Agustín. Bueno, yo voy a decir que me decepciona y me frustra profundamente la actitud del Grupo Municipal del Partido Popular y la enorme deslealtad que demuestra con este pueblo. En el año pasado, un concejal del Partido Popular dijo que no se iba a retomar la obra del centro de salud. Luego que se está anunciando que durante estos años no va a haber un euro de inversión pública del Gobierno de Castilla-La Mancha en Azuqueca. Y me parece impresionante que ya tengan información sobre el centro de salud y también de la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre el auditorio, porque todavía está por ver una sola reunión de este alcalde y de cualquier concejal del equipo de gobierno con un responsable del gobierno regional que no sea el delegado de la Junta que nos recibió 15 minutos al principio de la legislatura. Por tanto, es tremendo que se traicione de esta manera al municipio, dándole ventajas a quienes nos quieren quitar inversiones que son justas y necesarias. Auditorio en Castilla-La Mancha hay en municipios como Alcázar de San Juan, Hellín, Villarrobledo, Almansa, municipios de nuestra población o incluso algo menos. Es verdad que Azuqueca ha tenido un crecimiento más importante en los últimos años, que ha conseguido adelantar a estas poblaciones, o Tomelloso, por ejemplo. Y Azuqueca merece un auditorio, no por el hecho de estar más cerca de Madrid o por el hecho de estar cerca de Guadalajara, tenemos que ver renovadas nuestras aspiraciones como ciudad. No sería justo. De hacer esas cuestiones así, en Alcalá de Henares no se podría hacer ningún tipo de inversión pública porque estamos más cerca de Madrid. De lo que se trata es de que cada ciudad también satisfaga la oferta social, cultural, educativa, sanitaria a sus vecinos. Y Azuqueca tiene población suficiente para esto. Y es verdad que esto ha sido una demanda constante, también una demanda del Grupo Municipal del PP, que ha sido atendida en la legislatura pasada desde la Concejalía de Cultura por Emilio, desde el Ayuntamiento por el Gobierno de Coalición del PSOE Izquierda Unida, dotando presupuestariamente el proyecto para la inversión, llegando a un acuerdo con el Gobierno Regional, un acuerdo que tiene una primera fase, que es redactar un proyecto que se está redactando, que por cierto el Gobierno Regional tendría que pagar el 50%, porque en eso quedamos, a la entrega de el anteproyecto, pagar el 50%, que no se ha pagado. Y desde luego ya anuncio que el equipo de gobierno de Azuqueca y la ciudad de Azuqueca no van a ponerle fácil las cosas al gobierno, que le dice que no a cualquier inversión pública a Azuqueca. Yo creo que lo que deberíais hacer es exigirle al gobierno de Cospedal que se sienta a hablar con el equipo de gobierno, porque independencia de esta, vamos, me da independencia ponerse claramente del lado de aquel que le quiere quitar inversiones legítimas a nuestra ciudad, inversiones y equipamientos que tienen ciudades más pequeñas que Azuqueca. Nosotros nos merecemos este auditorio. No es una cuestión solo de elección o de posibilidades, es de merecimiento. Azuqueca, por su trayectoria cultural, por sus inversiones culturales, se merece este auditorio. Y desde luego, ya os aseguro que no vamos a ponerle nada fácil al gobierno de Cospedal para que nos diga que no. Y si nos tiene que decir que no, que se reúna con nosotros, ella o cualquiera de sus consejeros, y dé la cara, y dé explicaciones. Y estamos abiertos a escuchar propuestas para hacer calendarios más razonables, para intentar incorporar el contexto de la crisis económica en los plazos razonables para un proyecto de inversión de estas características, de este y de cualquier otro proyecto. Nosotros no estamos cerrados a escuchar la propuesta del gobierno de Castilla-La Mancha, que es nuestro gobierno, que es el gobierno de los vecinos y vecinas de Azuqueca también. Nosotros estamos deseando escuchar propuestas para Azuqueca. La cuestión es que parece que se las hacen todas a ustedes, ninguna, al equipo de gobierno, y se las hacen como doctrina, no para que defiendan los intereses de los vecinos de Azuqueca, sino los del partido político a quien representan. Pero bueno, esto ya lo tendrán que sustanciar los vecinos más adelante. Vamos a votar, por tanto, la propuesta en la moción del Grupo Municipal Popular en relación con el proyecto del Teatro Auditorio. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 12. Muchas gracias. Pasamos al punto décimo, moción del Grupo Municipal Socialista sobre la liquidación definitiva negativa correspondiente a la participación en los ingresos del Estado. Tiene la palabra José Luis Escudero.
La moción dice así, exposición de motivos. La mayor parte de las corporaciones locales españolas, entre ellas el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, recibían el pasado mes de agosto de 2011 un escrito del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España, a través del cual se les comunicaba las cantidades que cada una de ellas deben devolver al Estado en concepto de liquidación definitiva negativa correspondiente a la participación de los ingresos del Estado percibidas durante el año 2009. Estas cantidades a devolver se unen a las que también están siendo retenidas por el Gobierno de España, correspondientes a la liquidación negativa de los ingresos que habían recibido en el ejercicio 2008 y a la merma de ingresos que supone la supresión por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la parte incondicionada del Forcol. Sin dejar de reafirmar el necesario compromiso de las corporaciones locales con el objetivo de la estabilidad presupuestaria, con la transparencia y el buen gobierno y con la racionalización y la mejora de la eficiencia del gasto público, resulta necesario paliar las graves dificultades económicas y financieras por las que atraviesan las corporaciones locales en estos momentos, al objeto de garantizar que puedan hacer frente a las obligaciones contraídas y que les permita seguir prestando los servicios básicos. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación que adopte los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares solicita al Gobierno de España a que estudie la suspensión por parte del Ministerio de Economía y Hacienda de la exigencia de devolución por esta corporación local de las cantidades reclamadas correspondientes a la liquidación negativa de la participación de los ingresos del Estado que recibió durante el año 2009. 2. Subsidiariamente, que se acuerde el aplazamiento para su devolución en 10 años de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, considerando además que esta medida no implica incremento alguno de deuda pública y que supone unas menores necesidades de financiación de las entidades locales. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, bueno, antes de tomar la palabra, creo que falta algo por leer en la moción. Ah, perdón, es que había dos puntos.
Entiendo en este caso que será tras la comisión, he leído directamente la que se propuso, no sé si habría habido en la Comisión de Hacienda. Los dos acuerdos son, primero, que el Gobierno Central acuerde el aplazamiento por parte del Ministerio de Economía y Hacienda para su devolución en 10 años de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, considerando además que esta medida no implica incremento alguno de deuda pública y que supone unas menores necesidades de financiación de las entidades locales. Efectivamente, faltaban aquí dos consideraciones. Y el 2, por tanto, da traslado de este acuerdo al Gobierno Central. Está refundido en...
Ah, vale, vale, vale.
Es que este fue la moción inicial, efectivamente, de la comisión del...
Perdón. Bueno, gracias. Se supone que tengo la palabra. Gracias. Bien. En la comisión ya anunció cuál iba a ser el sentido de voto de Izquierda Unida, un voto a favor, pero tengo que señalar algunas cosas que me parece que son reseñables. La primera cuestión que creo que es reseñable es que esta petición de, digamos, aplazar al doble de lo marcado por la ley la devolución de unos anticipos que han sido entregados a cuenta por parte del gobierno, por parte de nuestro ayuntamiento, referidos a la participación en los ingresos del Estado, es una petición que no es nueva, es una petición que viene de atrás. Y yo me alegro de que el Partido Socialista, pues el Grupo Socialista, traiga aquí esta moción, pero no entiendo por qué cuando otros pedían exactamente esto hace un tiempo, pues pedirlo era tildado como una cuestión ilegal. Eso es lo que no acabo de entender. Por cierto, Por cierto, y esto sí que se dijo en la comisión el otro día, lo que establece la ley es la posibilidad de aplazarlo durante 60 meses. Pero lo que estamos pidiendo es que se aplace durante 120 meses, lo cual significa que tiene que haber una reforma primero de la ley para que esta petición se pueda llevar a la práctica. Por lo tanto, habría que dirigirla también al Parlamento, imagino. O sea que esta moción también debe enviarse como punto número 3 al Parlamento de la Nación. Le digo, yo voy a votar a favor, pero sí que quiero resaltar que a veces, y yo creo que eso es malo, de verdad, creo que es malo. Además lo creo sinceramente. A veces el espíritu del partido vence en nuestro país a lo que es la defensa del interés general. Y muchas veces por defender unos u otros al partido al que pertenecen en otras administraciones, pues cuando gobiernan los contrarios se es muy exigente a la hora de pedir, pero cuando gobiernan los propios no se exige absolutamente nada. Hemos visto aquí un ejemplo ahora con el Teatro Auditorio, creo. Y creo que esto de verdad tendríamos que quitárnoslo de la cabeza, porque además da un muy mal ejemplo a los ciudadanos. Igual que les afeé hace un momento su conducta sobre la moción, porque creo que es un ejemplo de esto que acabo de decir, pues les tengo que afear la conducta a los señores del Partido Socialista, porque aquí dicen, efectivamente, porque es una verdad, no se puede negar, que también ha habido una merma de ingresos que supone una supresión por parte de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha de la parte incondicional del Forcol. Claro que la ha habido, y nos ha perjudicado a este ayuntamiento como al resto de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Y aquí hubo la ocasión, el 3 de marzo del 2011, esto sí que fue ayer, por así decirlo, hubo la ocasión de que todos nos pronunciáramos a favor de la defensa del mantenimiento del Forcol, porque Izquierda Unida trajo una moción en ese sentido. Y curiosamente el Partido Socialista votó en contra de esa moción. Yo creo que más movido por el espíritu de defensa de su partido en el gobierno regional que por la defensa del interés de los vecinos de Azuqueca. Porque, repito, el caso es exactamente igual, por lo menos para mí, modestamente, por lo menos para mí. Tan importante es para mí defender a los vecinos de Azuqueca, porque yo creo que la reclamación de un teatro auditorio es muy importante para nuestra ciudad, gobierne quien gobierne, como defender que no tengamos ninguna merma de ingresos por parte del Forcol para los vecinos de Azuqueca, gobierne quien gobierne. Y lo que está claro es que el Partido Socialista en su momento decidió votar en contra de esa moción, poniéndose de lado del gobierno, y yo creo que en contra de los vecinos de Azuqueca, igual que hoy los representantes del Partido Popular han hecho exactamente lo mismo con el tema del teatro auditorio. De verdad, yo creo que eso hay que romperlo. Debería romperse esa tendencia. Yo creo que los ejemplos son exactamente iguales, no por la magnitud de la cantidad, obviamente, pero sí por lo que significa de merma de ingresos o de merma de posibilidades para nuestra ciudad, ¿no? A mí me hubiera encantado que ustedes hubieran votado a favor y votaran en contra. Y por otra parte, recuerdo la intervención de mi amigo Galino, que fue el que hizo la defensa, efectivamente, de que no debíamos permitir que Azuqueca de Henares perdiera ni un solo euro, ni un solo céntimo de euro de las inversiones que le corresponden a través del Forcol, exigiéndole a la Junta de Comunidades que cumpliera con sus obligaciones hasta el último momento. Yo creo que ahí estuvo en su papel. Por eso yo les pido a ustedes que hagan exactamente lo mismo, cada vez que nos encontremos con la misma situación, que le pidan a la Junta de Comunidades hasta el último céntimo, hasta el último euro, en beneficio de los vecinos de la Azuqueca de Henares. En aquel momento lo hicieron, ahora no lo hacen. En aquel momento los señores del Tesoro lo hicieron, ahora sí lo hacen. ¿Qué es lo que ha cambiado? El gobierno. Creo que es un mal ejemplo que damos a los ciudadanos y yo les pido, por favor, coherencia en la defensa de los intereses de los vecinos, siempre, independientemente del partido al que pertenezca. Muchas gracias. Votaré a favor.
Gracias, Emilio. Iluminado.
Buenas tardes a todos. Nosotros esta mañana en la comisión que hemos estado, pues esto lo hemos estado viendo y también dejamos claro que votaríamos a favor. No obstante, como bien dijo el señor alcalde esta mañana, es una moción franquicia, no es una exclusividad que presente el Partido Socialista aquí. La participación en los ingresos del Estado constituye la principal fuente de ingresos de las corporaciones locales, razón por la cual cualquier desviación a la baja de su liquidación puede suponer un serio revés a la prestación de servicios a los ciudadanos. Así pues, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca se muestra de acuerdo con la resolución aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias el pasado 24 de septiembre. En ella, el actual presidente y alcalde de Sevilla, Juan Antonio Arroyo, apuntó como una medida para aliviar la crisis económica que sufren las administraciones locales, reclamar al gobierno el aplazamiento a 10 años de las devoluciones negativas de los anticipos tributarios del Estado de 2008 y 2009, así como solicitar al Instituto de Crédito Oficial que amplíe sus líneas de financiación para pagar a pymes y autónomos. El gobierno central realizó anticipos a los consistorios a cuenta de su participación en los ingresos del Estado, en virtud de una previsión. Meses más tarde se liquida de acuerdo con la recaudación real, con un fallo de previsión. Somos plenamente conscientes de que el gobierno socialista de España es plenamente responsable de la falta de liquidez en las cuentas de las entidades locales, ya que una buena parte de su deuda consiste en la devolución de estas administraciones de parte de las entregas a cuenta que en 2008 y 2009 los otorgó el Estado. Se trata de un problema creado por las pésimas previsiones económicas, financieras y presupuestarias del gobierno de Rodríguez Zapatero, en su afán de negar la gravedad de la crisis y hacer previsiones engañosas. Las corporaciones locales de España tienen que devolver al Estado nada menos que 1.514 millones de euros correspondientes a la liquidación del ejercicio 2008 y 4.609 millones de ejercicio 2009, lo que viene a configurar, sin duda, un horizonte financiero dramático para los consistorios. Solo en la Azuqueca de Henares, esta cantidad asciende a 1.750.000 euros, aproximadamente. Creemos que corresponde al Gobierno de España llevar a cabo las actuaciones inmediatas que palíen que el mismo generó en aplicación del principio de lealtad institucional. Y nada más.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí. Bueno, en respuesta a alguna de las cuestiones que realizaba Emilio, el grupo municipal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares nunca se ha expresado, que yo sepa, o al menos lo desconozco, respecto a esta cuestión del PIE. Por tanto, sí, hacías en tu intervención, sí, quiero decir que nos decías que te alegraba en este caso que el Partido Socialista, el grupo municipal, en este caso del Ayuntamiento de Azuqueca, trajera o estuviera de acuerdo con peticiones o solicitudes de otras fuerzas políticas. Insisto, sí, pero como estamos aquí, insistías en que aquí fuéramos coherentes, pues claro, es que no vale que ahora me digas en general y luego, pues entonces aquí, yo te respondo aquí, en Azuqueca de Henares, en este pleno, el grupo municipal del PSOE, en este caso socialista, no se ha expresado nunca respecto a esta cuestión, para que quede claro. En segundo lugar, claro, ya lo hiciste en el pleno anterior respecto a unas mociones en las que el único propósito era defender, en este caso, intereses de los vecinos de Azuqueca, servicios, en este caso, esenciales. Y parece que buscas una foto del pleno en el cual lo que dice el grupo municipal del Partido Socialista o, en este caso, su votación sea similar a la que expresa el grupo municipal del Partido Popular, una radiografía en cualquier caso errónea. Te pediría también la misma rotundidad para que te apliques y para que tu grupo municipal se aplique la misma contundencia de coherencia o los mismos criterios que nos pides a otros. La misma rotundidad, al menos similar, pero no demos aquí lecciones de coherencia y lecciones de criterio al resto y no nos los apliquemos nosotros mismos, porque defender a los intereses de los vecinos de Azuqueca hubiera sido haber votado a favor de la no paralización del Hospital de Guadalajara, de la no paralización del campus universitario y del campus tecnológico, haber votado a favor en apoyo, en este caso, de la aplicación de la ley de dependencia en Castilla-La Mancha, o haber votado también a favor de la educación y de la no retirada del apoyo del gobierno regional para la Escuela Municipal de Idiomas de Azuqueca de Henares. Por tanto, rotundidad en cuanto a coherencia nos la aplicamos todos. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Yo de verdad siento vergüenza ante esta última intervención y tengo que decirlo así de claro, ¿no? Porque ya son intervenciones que irritan.
que irritan. Yo no tengo la culpa de que los señores del Partido Socialista, incluido su portavoz, cuando se trajo aquí el tema del Forcol, votara en contra. Él mismo votó en contra. Y como menciona aquí el Forcol en su moción, tengo que recordárselo. Y si le molesta, pues lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Eh? Yo no tengo la culpa. Me hubiera gustado que hubiera votado a favor, pero no lo hizo. Explique por qué votó en contra del Forcol. ¿Por qué votó en contra en ese momento? Porque no nos lo explica a todos nosotros. ¿Eh? Y desde luego, no me tiene usted que dar lecciones acerca de lo que es la defensa de los servicios públicos, ni de la sanidad, ni de la educación, ni de nada parecido. Porque creo que eso está fuera de duda. Está fuera de duda. ¿Eh? Y en mi comportamiento creo que se ha demostrado suficientemente. Y desde luego, en el pleno pasado, porque también usted se lo olvida, la primera moción que se aprobó aquí en contra de todo tipo de recortes por parte de la Junta de Comunidades la presentó Izquierda Unida. La presentó Izquierda Unida. Por lo tanto, Izquierda Unida ya se retrató suficientemente. Y yo considero que las mociones que ustedes presentaron después, además eran redundantes. ¡Redundantes! Lo que pasa es que tenían también que decir algo acerca del asunto. Porque a lo mejor sí son ustedes los que buscan la foto. Es más fácil, de todas formas, buscar encontrar una foto cuando se son 12 y no cuando se es uno. ¿Eh? Es mucho más sencillo. No tienen tampoco que hacer mucho esfuerzo para lograrlo. Por lo tanto, me molestan estas intervenciones. Me molestan mucho. Ustedes mencionan el Forcol. Explique, si puede, ¿por qué votó en contra? Usted personalmente. Hágalo. Hágalo. ¿Y por qué ahora considera que eso es una merma de ingresos y efectivamente un perjuicio para nuestro ayuntamiento? Y se lamenta de ello. Con razón, por cierto. Con razón, por cierto. Y si usted no da una explicación coherente acerca de esto, yo le voy a dar la que yo considero modestamente. Y es que porque en aquel momento gobernaba su partido, el partido en el que usted ha sido presentado en unas listas, en el gobierno regional. No se me ocurre otra explicación. Vamos, el debate no es este. El debate no es este. Pero si usted quiere convertirlo en esto, lo vamos a hacer. Le digo, me resulta bastante molesto este tipo de intervenciones. Le digo, me siento avergonzado, realmente. Entonces, por favor, explique por qué votó en contra del Forcol en aquel momento y por qué ahora le parece que eso es un daño para nuestro municipio. Y usted le afeaba antes la conducta del Partido Popular y lo hacía con razón, lo hacía con razón. Bueno, pues aplíquense el mismo criterio, aplíquenselo siempre y ya está. Lo dije en aquel pleno y lo repito otra vez. No somos culpables de sus contradicciones, resuélvanlas, simplemente, y ya está. Y por favor, no nos atribuyan intenciones a los demás que ni conocen y sobre las que por supuesto se equivocan. Yo me limito a lo que cada uno aquí dice en los plenos, a lo que decimos aquí en los plenos. Hola, muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra Iluminado, Curto.
No tenemos nada más que añadir porque ya lo hemos expuesto al principio claramente y no queremos entrar en un debate de esta discusión ahora mismo.
Gracias, Iluminado. José Luis.
Sí, la misma irritación, porque el derecho es para todos a irritarnos, a tener legitimidad de presentar mociones, y únicamente expreso, y este grupo municipal expresa su irritación porque pleno tras pleno y de manera reiterada exclusivamente es válida las propuestas realizadas por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Cuando las presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida son válidas, cuando las hacemos los demás no lo son. En el pleno anterior y según además expones, efectivamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta una moción contra, en este caso, un plan de ajuste por parte del gobierno regional. Acto seguido, en el mismo pleno, el Grupo Municipal Socialista presenta tres mociones muy concretas con cuestiones específicas que atañen a los vecinos de Azuqueca: Escuela Municipal de Idiomas, Campus Tecnológico y Universitario y Aplicación de la Dependencia en Castilla-La Mancha, y sin embargo no es válido. Claro, uno tiene todo el derecho a irritarse, pero también el resto lo tenemos, y es igual de válido la presentación de este tipo de cuestiones por parte de Izquierda Unida, que desde luego no nos cabe duda que se cree el estado del bienestar y que se cree esas cuestiones, pero tampoco pongan duda que este grupo municipal socialista se crea, por supuesto, la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera. Estamos de acuerdo en la esencia, pero se empeña en este caso en hacer parecer una imagen, desde luego, que en absoluto es real. Usted mismo mencionaba recortes sanitarios, educativos, sociales, pues a eso mismo nos referíamos nosotros en las mociones que presentamos en el anterior pleno y que, insisto, sencillamente ocurrió que fueron votadas en contra por usted, por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Por tanto, me parece un poco fuerte decir que se siente vergüenza. En cualquier caso, parece que la vergüenza y la intransigencia va en función de quien exprese libremente su postura, y no hemos hecho ni más ni menos que presentar de igual manera una defensa, en este caso, de la financiación para el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Y hablando en este caso de que no defendemos los intereses de los vecinos de Azuqueca, y también pretendiendo dar lecciones de aprobar propuestas que no van, en este caso, contra gobiernos del mismo signo político que al que nosotros representamos, voy a citar solamente unas cuantas que me vienen a la memoria. Por ejemplo, la moción contra el trasvase Tajo y Segura, en contra del gobierno regional presidido por José María Barreda, del Partido Socialista, o la moción, por ejemplo, en contra de designar a Cuenca como ciudad cultural y europea, en contra también, en este caso, sí, de una propuesta del gobierno regional. Votamos a favor de la moción que presentabais por la dación en pago, en contra también, en este caso, de un gobierno estatal. Claro, Emilio, pero eso, aunque a ti te resulte, en este caso, no te guste, significa votar en contra de, en este caso, gobiernos del mismo signo político que al que nosotros representamos. Y esta es la diferencia, y con esto te respondo, entre defender los intereses de los vecinos de Azuqueca, hacerlo con la educación, defendiendo a la Escuela Municipal de Idiomas, votó Izquierda Unida en contra, hacerlo por infraestructuras que son, desde luego, muy válidas y muy necesarias para la sanidad, como el hospital, o para la educación, como el campus universitario, o con los servicios sociales esenciales, como es la aplicación de la ley de dependencia. Lo único que aquí se refleja es que cuando esta defensa la hace el Grupo Municipal del PSOE, molesta. Muchas gracias. Nosotros, aún así, seguiremos defendiendo a los intereses de los vecinos de la Azuqueca.
Voy a hacer también una brevísima intervención, porque he sido interpelado como parte de este gobierno y del Grupo Municipal Socialista al respecto de la falta de coherencia. Aquí hay tres grupos municipales. Dos nunca votan en contra de su formación política. Nunca. Uno sí. El PSOE. El Grupo Municipal Socialista ha votado en innumerables ocasiones en contra de decisiones del gobierno del Estado, del gobierno central y del gobierno regional. José Luis ha nombrado algunas, como por ejemplo el último trasvase Tajo Segura, como la acción en pago a propuesta de una moción de Izquierda Unida, a la que se sumó el Grupo Socialista contradiciendo lo que hacía el gobierno de la nación, por supuesto esta cuestión de la capital cultural europea, el tercer carril, el pacto local, a raíz de otra propuesta presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. El PSOE se salió del guión del Grupo Municipal Socialista, o sea, el Grupo Municipal Socialista se salió del guión del PSOE, de la variante de Guadalajara, etcétera, etcétera. Desde luego, al Grupo Municipal Socialista y a este equipo de gobierno, nadie le va a dar lecciones de defender los intereses de Azuqueca. Nadie. Nadie. Porque somos los únicos que venimos aquí cuando hace falta a votar en contra de nuestros colores, que anteponemos los intereses de los vecinos de Azuqueca a los colores políticos. Los únicos. Que lo venimos demostrando desde hace muchos años. Y lo vamos a seguir haciendo. Por tanto, no vamos a aceptar lecciones. Claro que se pueden buscar razones para separarse en el voto de una propuesta que hace el Grupo Municipal Socialista sobre un asunto o sobre otro. Claro que nosotros tenemos nuestras razones políticas para haber apoyado un plan de ajuste que se presentó por parte del gobierno regional presidido por Barreda para defender la educación pública y la sanidad pública, y que incluía medidas duras, por ejemplo, el Forcol. De la misma manera que Izquierda Unida tiene sus razones para votar en contra de propuestas que ha traído a este pleno el Grupo Socialista para defender que los beneficiarios de la ley de dependencia azuqueca cobren la ley de dependencia, o que la Escuela Municipal de Idiomas se pueda mantener. Izquierda Unida tiene sus razones, si son legítimas, Izquierda Unida tiene sus razones, pero también será legítimo que el PSOE tenga las suyas para defender algunas cuestiones. Lo que está claro y acreditado, y solo hay que acudir a los plenos recientes y menos recientes de este ayuntamiento, es que el único grupo municipal que es capaz de, en beneficio de los intereses de los ciudadanos de nuestro pueblo, salirse de lo que marca el criterio político del partido al que se pertenece es el Grupo Socialista, y eso está acreditado, y eso está en la historia, y se puede ir a los papeles a verlo. Yo quiero ver lo mismo que ha hecho el PSOE de los demás grupos, y hacemos una competición a ver quién se sale más del guión, porque estoy convencido de que a esto no nos gana nadie, porque defendemos los intereses de Azucena por encima de los intereses de nuestro partido, y así lo hemos acreditado durante mucho tiempo. Bien, pues procede la votación de la moción del Grupo Municipal Socialista sobre la liquidación definitiva negativa correspondiente a la participación en los ingresos del Estado. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto 11. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria, que constan en poder de los concejales, y hay una apreciación sobre algún decreto.
Sí, nosotros recordar, para que consten hasta ahí, que nos falta de entregar, pues solo tenemos de la Junta de Gobierno, la última que tenemos es del 5 de octubre. Bueno, del 5 de octubre.
Pues faltan los acuerdos de la Junta de Gobierno. Vale, pero... Sí. Faltan dos juntas de gobierno. Pues inmediatamente se corrige, se manda por correo electrónico, son por la parte de acuerdos públicos. Punto 12, mociones de urgencia. En la junta de portavoces que hemos celebrado previamente al pleno, hemos previsto una declaración institucional, como se ha hecho con otras instituciones, por ejemplo la Diputación Provincial de Guadalajara u otros ayuntamientos de España, a favor de la renuncia definitiva de ETA. Voy a leerlo. El 20 de octubre de 2011 pasará a la historia como el día en el que la democracia derrotó a ETA. No hay marcha atrás posible. Matar es fácil, pero ETA no era solo una banda de asesinos, que también. Lo que diferenciaba a los terroristas es que había una parte de la sociedad vasca que justificaba sus crímenes. Por eso no hay vuelta atrás, porque su propia gente ya no lo toleraría. Porque la propia ETA y su mundo, los que les apoyaban, por fin han asumido que su sangrienta lucha armada ha sido un absoluto fracaso. ETA ha sido completamente derrotada, por mucho que vistan su rendición de otra cosa, significando un exitoso final para la democracia. Han matado durante más de 40 años y se han rendido sin conseguir ni uno solo de sus objetivos. Sin lograr nada de nada. Solo toneladas de dolor inútil. Por eso, el Pleno del Ayuntamiento de la Azucena de Henares acoge con enorme satisfacción la decisión de ETA de renunciar definitivamente a la violencia. Supone un paso muy importante, un hecho histórico sin precedentes desde la aparición de la banda terrorista. Dos, nuestro primer pensamiento es para las víctimas, que son quienes han padecido por encima del resto de la ciudadanía las consecuencias de la acción de la banda terrorista. Tres, reconoce muy especialmente la labor de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como de las fuerzas políticas y gobiernos que han hecho posible este anuncio. 4. Agradece la labor decisiva que han desarrollado jueces y fiscales en la lucha contra la banda terrorista. La noticia del cese definitivo de la actividad armada de ETA se ha producido porque la ley, expresión de la libre voluntad de los españoles, ha sido más fuerte que las amenazas y la violencia. 5. Agradece igualmente la labor de los profesionales de la información y medios de comunicación en su defensa de la libertad frente a ETA. 6. Expresa que el anuncio de la desaparición de ETA es el fruto del esfuerzo y de la determinación del conjunto de la sociedad española. La sociedad española ha sabido resistir de manera ejemplar el chantaje criminal de los terroristas durante décadas. Ha sabido mantenerse unida y ha sabido defender su libertad. 7. Instar a las fuerzas políticas e instituciones democráticas a trabajar desde la unidad para lograr la convivencia en el País Vasco. Y 8, dar traslado de esta declaración al Gobierno Central, al Gobierno Vasco, al Parlamento Español y al Parlamento Vasco. Este es el acuerdo que aprobamos como declaración institucional los grupos políticos. Y pasamos al apartado de ruegos y preguntas. Silvia, Agustín, José Luis y Emilio, ¿no? Y nadie más, ¿no? Pues José Luis.
Sí, yo tenía varias, pero voy a dar prioridad y dejaré otras al siguiente pleno. que una es sobre, me enteré algo sobre la raya Azuqueca, que está cerrado, y he visto a un empleado del que estaba en la raya, un técnico, haciendo otras funciones en el ayuntamiento, y quería que explicara en el pleno, bueno, qué va a pasar con la raya Azuqueca y qué va a pasar con nuestros empleados. También quisiera preguntar, bueno, me imagino que a Pasanteo, me imagino que lo sabías que era para ti. La otra es para José Luis, que es que digas cómo está el tema de los consejos del polideportivo. El último pleno te lo pregunté, aclarates algunas cosas, pero han pasado 15 o 20 días y seguimos igual en una situación y cómo va, porque el usuario, bajo mi criterio, pues está perjudicado. Luego también quiero vamos a hacer una queja, una petición, que por favor respondáis a la petición del registro a tiempo, porque se nos contestan las más superfluas y las más importantes, pues la vais alargando y no la respondéis. Y lo demás lo dejaré para siempre, pero no, gracias.
Vale, gracias José Luis. Silvia.
Gracias. Hola, buenas tardes. A ver, ayer nos llegó la programación de la Estira de Oro. Perdón, estaba preguntando a Alexandra. Queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Se ha pedido permiso a Facebook y a Twitter para modificar sus logos y cambiar el azul por el rojo? Este está en rojo. En caso contrario, que sepan que las normas de uso de Facebook, que se menciona, que también ingresa las hojas, bueno, que se ve muy mal. Vamos, si queréis, las pasamos.
Que tienen que ser azules, ¿quieres decir?
Sí, que las normas de Facebook dicen que, vamos, que no se puede alterar ni el tamaño del logo. Y en todo caso, ponerlo en, si no se puede poner en azul, ponerlo en blanco y negro. Y también porque lo que es el cartel original de la SIGA era en blanco y negro y ahora está en rojo. El cartel original de la SIGA, vamos, es que está en blanco y negro en la página. La página del ayuntamiento.
Vale, muchas gracias. Agustín.
Y es sobre la escuela infantil La Curva, que como todo el mundo sabe está en uno de los barrios más antiguos de Azuqueca, al lado de la Casa de la Cultura. El plan general, en el tomo 3, normas urbanísticas particulares, dice: los edificios dotacionales deberán estar integrados estéticamente en el entorno en que se ubiquen, debiendo huir de las estandarizaciones desarraigadas de la zona. Sin embargo, contraviniendo la normativa, ni los volúmenes, ni los huecos, ni los materiales, ni los colores tienen nada que ver con los de la zona. Por otro lado, en las normas urbanísticas generales se dice: los conductos de gas no discurrirán vistos por fachada. Igualmente, en la escuela infantil los tubos de gas van vistos por fachada. Si el plan general determina que los edificios dotacionales han de estar integrados en el entorno, ¿en qué normativa se han basado para pintar de colores la curva? Si el plan general determina que los tubos de gas no pueden ir vistos por fachada, ¿en qué normativa se han basado para dejarlos vistos en la curva?
Muchas gracias, Agustín. Emilio. Bueno, muchas gracias. Y les hace la pregunta. José Luis Escudero.
Sí, pues dirigiéndome en este caso al alcalde, sí que quisiera a través, en este caso de usted, realizar la siguiente pregunta al portavoz del Grupo Municipal Popular, puesto que nos instan a tenor instarnos al gobierno municipal de Azuqueca de Henares y por ende al Pleno a paralizar sine die el proyecto del edificio destinado al Teatro Auditorio Municipal y a tenor de los datos de ejecución presupuestaria que el propio gobierno regional ha remitido a los grupos parlamentarios correspondientes al tercer trimestre de este año, es decir, desde el 30 de junio al 30 de septiembre, periodo en el que gobierna la señora Cospedal. Si saben ustedes, puesto que afirmaban también ya en el anterior pleno y hoy nuevamente nos lo ratifican, que tienen información respecto a los criterios o las acciones que quiere llevar adelante el gobierno regional en Azuqueca de Henares, si saben ustedes qué están haciendo en este caso desde el gobierno regional con los 500 millones de euros que dicen los propios datos del gobierno regional que tienen recaudados como presupuesto, pero sin embargo parece ser que no ponen en marcha. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos y ahora vamos a pasar al turno de respuestas. ¿Quién empieza? Bueno, hay algunas de deportes y de radio.
Sí, pues comienzo yo mismo respecto a Radio Azuqueca. En este caso, los tres trabajadores, los tres técnicos de Radio Azuqueca, en este caso uno de ellos por desempeñar, en este caso está liberado en el desempeño sindical, ya lo conocéis, y los otros dos en este caso están trabajando en dos servicios, uno de ellos en el de archivo y otro de ellos precisamente en el servicio municipal de deportes, y en este caso respecto a qué va a pasar con Radio Azuqueca, ya lo comentábamos también en un pleno a raíz de una pregunta del portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, de Emilio, y bueno, al igual que os comentamos, estamos estudiando en este caso el hecho de que los medios de comunicación municipales sirvan precisamente para dar un servicio a los vecinos, para comunicar. Mientras tanto, lo que sí que se ha hecho ha sido preservar el puesto de trabajo de estos tres técnicos. Respecto a los conserjes deportivos, vuelvo también a reiterar con lo que ya comenté en el pleno anterior. En este caso, los conserjes vienen desempeñando una serie de funciones, desde luego desde antes de este equipo de gobierno, en este caso son funciones que tienen para desempeñar las instalaciones y únicamente se les ha pedido y además se ha hecho por escrito que las lleven a cabo porque efectivamente existen quejas de los usuarios acerca en este caso de cómo se encuentran algunas de ellas. Por tanto, bueno, esperamos lógicamente que se cumplan esas funciones que, insisto, vienen desempeñando desde hace tiempo en aras a que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas. La responsabilidad, desde luego, de este equipo de gobierno será que las cumplan. Creo que ninguna más por mi parte.
Muchas gracias. Sandra.
En relación a los logos de Facebook y Twitter que hemos incorporado en el folleto de la Estiga de este año, pues tendremos que hablar con la persona que ha hecho los carteles para ver si ha utilizado estos colores por una cuestión artística o de diseño y no conocía la legislación al respecto. Y en cuanto al cartel original de la página, que esté en blanco y negro, pues supongo que responde también a cuestiones artísticas y de diseño en cuanto a la página web del ayuntamiento. En cualquier caso, si queréis, mañana me informo sobre ello en el departamento de prensa y os doy una contestación. Gracias.
Gracias, Sandra. Bea.
Hola, buenas tardes. En contestación a la pregunta que me ha hecho Agustín sobre el colegio de La Curva, la guardería, pues lo primero, yo no estaba cuando se elaboró el proyecto. Desconozco tal informe de los técnicos, pero imagino que en el informe estarán las respuestas a estas preguntas. Entonces lo miraré y te contestaré en los próximos días. Gracias.
Muchas gracias, Bea. ¿Ven?
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Emilio, en cuanto a la relación del césped que se ha secado en la avenida Francisco Vives, le puedo asegurar que cuando yo entré de concejal, esa zona ya estaba deteriorada, igual que otras. También he de reconocer que se han secado otras cuando yo estaba de concejal. No quiero echar las culpas, o sea, que yo también tengo parte de culpa. Y como bien sabe, existen en los árboles, en los jardines, ciertas enfermedades que son irreversibles, y hasta que esa zona no se vuelva a sembrar o se vuelva a optimizar, no vuelve a salir el césped, y ese es uno en concreto que tiene un hongo en esa avenida.
Gracias, Rubén. Y sobre la pregunta última de la... sobre la petición, ¿no? Del asunto de la obra de la calle de Tacón Acacias, es conocida por los técnicos y ya les hemos pedido que intervengan para mejorar el vallado y también para otras medidas correctoras que haya que hacer ahí. Yo creo que se contestan a todas las preguntas. Entonces, ¿tú quieres contestar a la que te ha hecho José Luis?
Yo quiero que me aclare el señor secretario, que en mi lugar, porque el anterior pleno no permitió, dijo usted aquí, que el Rubio pregunta si se la posiciona al equipo gobierno, y ahora hoy sí lo permite, pero en definitiva, yo quiero decir, José Luis, cuando tú me contestes cuánto cuesta el logo, por ejemplo, y no me digas lo de los cubatas, pues si quieres te enseño la documentación, que la tenía aquí preparada y al final no la voy a decir por evitar historias, o cuando me contestéis a la cantidad de registros que mis compañeros están llevando por registro a ustedes y no les estoy contestando. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. ¿Procede a hacer preguntas a concejales de la oposición o no?
Bueno, vamos a ver, el secretario no es quien decida, el secretario de todo caso asesora. Lo que dice el ROF es que efectivamente el turno de logos y preguntas está previsto para que los concejales se dirijan al equipo de gobierno, pero eso no impide que los propios concejales del equipo de gobierno se dirijan al gobierno. Entonces yo, lo que dijo otro día, me pareció que en este caso el señor Escudero hacía una cuestión directa, a diferencia, por ejemplo, de García Moreno, que se dirige al alcalde. Entonces esto es interpretable, pero si esto se pone como un ruego al señor alcalde para que pregunte a ustedes, pues de alguna manera formalmente se salvaría. Ya sé que son cosas diferentes, en todo caso yo asesoro y no decido, y lo que sí tengo claro efectivamente es que el ROC dice que todas las preguntas están previstas para dirigirse al equipo de gobierno.
Pero pues este asunto tendrá que resolverse en el reglamento que vamos a aprobar en el próximo pleno y que aclarará ya definitivamente que
es para... A mí no me incomoda, pero es para aclararlo.
No, sí, está claro. Muy bien, pues se levanta la sesión y como es tradición en el ayuntamiento...